Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy nos hemos juntado de momento, ya veremos después qué pasa, tres, pero no los vais a adivinar, es una alineación inédita de estas que nos gusta tener de vez en cuando. A mi derecha, estamos todos aquí en mi casa, de hecho, tengo a Javi Moya.
¿Qué tal? Bueno, yo ahora vengo uno si uno, ¿no? Casi.
Ya, es verdad, ¿eh? ¿En qué andas? ¿Estás aquí haciendo otras cosas?
Estaba escribiendo un tuit, porque para la presentación no tengo que estar al 100%.
Uf, muy bien. Y a mi izquierda, en este caso, tengo a Albert García, que vuelve al Reload después de un tiempo.
Pues sí.
¿Qué tal, Albert?
Muy buenas, pues bien. Creo que desde Uncharted 4, que no volví a pisar estas apacibles maderas del parquet del suelo de tu casa.
¿Qué tal la vida? ¿En qué andas últimamente?
Pues en bastantes cosas. La verdad es que no paro para pagar un poco. Llegar a final de mes hay que hacer muchos trabajillos. Y todos relacionados con videojuegos, afortunadamente. Y nada, estoy sobre todo en la universidad, dando clases en la uni, como ya os expliqué la última vez que vine. Que está muy guay, historia de los videojuegos. Y luego pues en varios proyectos de medios de comunicación. El último pues en Gol TV.
Es que te voy a decir que compartes canal con Manolo Lama.
Sí, sí, sí.
Una cosa curiosa. De hecho, podemos decirlo todo.
Vamos después de Manolo Lama y el golazo se llama el programa o algo así. No
puede ser, ni idea.
Ostras, yo es que el fútbol sé muy poco, ¿eh? Y me siento un poco. Pero el tema sí, es los lunes a las 4 de la tarde y Sports Generation. Es un programa sobre eSports y mi parte, lo que yo hago, es la parte del retro gaming. Uh-huh. La historia de los juegos retro, explicar los orígenes del League of Legends, del FIFA, del Call of Duty...
Pero te iba a decir, ahora tienes que aprender sobre el LoL.
A ver... Yo sobre el LoL directamente no me encargo, para eso está gente como Ángel Quintana, de la LVP, que es un crack.
Joder, qué bien lo hace, ¿eh? El otro día viendo el programa lo decíamos.
Es que te enganchas, ¿eh? Sí, te enganchas. A League of Legends viendo a Ángel Quintana cómo explica todas las jugadas de otros juegos. Yo lo que hago es explicar un poco de dónde salen los eSports. Es mi cometido en este programa y ya me mola, ¿eh? A mí cuando esto es un poco... Cuando me entrevistaron para participar en el programa y me dijeron que era de eSports y dije, bueno, guay. Está bien, es videojuegos, vamos a ver qué podemos aportar, ¿no? Pero me dijeron, tu parte va a ser esta. Y yo, ¡oh! Pues mucho mejor.
Haberlo dicho antes, ¿no?
Está muy bien. No, porque, no sé, ya sabéis, siempre me ha gustado mucho toda la historia del videojuego. Y yo qué sé, hay muchos temas. Street Fighter. Es un juego competitivo de toda la vida.
De hecho, el nuevo este de Switch, nuevo entre comillas, el tráiler que sacaron en no sé qué presentación, lo vendían eso, como casi el inicio de los eSports, ¿no? De cómo se montaban colas en los arcades para hacer el rey a la pista y empezaron a nacer, en cierto modo, la figura del jugador pro.
Totalmente. Si Street Fighter es el juego que populariza mucho la versión de jugar dos jugadores en un arcade. Muchísimo.
Sí.
Muchísimo.
Pues gente, tenemos un programa bastante densito, porque se han presentado unas cuantas cosas esta semana, se nota que nos vamos acercando al E3, y todavía no por rumores y filtraciones, pero sí por cosas que las compañías se quieren quitar de encima antes del E3, ¿no? Para que tengan su minuto de gloria, como se suele decir, y si vamos por orden, podríamos empezar con el ARMS Direct, este último Nintendo Direct, que van últimamente a un ritmo que no para, parece una serie de televisión, centrado, como su nombre dice, en este ARMS, el juego de lucha para Switch, que saldrá el 16 de junio, justamente, en pleno E3. Y rápidamente, ¿qué os ha parecido el juego? Yo creo que el consenso es que va tomando forma, ¿no? Decía el otro día que al principio decíamos o lanzamos el titular de que esto parecía el Splatoon de lucha, porque quedaba bien y porque sí había algo de eso. Pero ahora ya nos lo creemos, ¿no? Ahora es que realmente parece el Splatoon de lucha.
Sí, sí. Pero también está el elemento ese que hemos comentado a veces de ¿realmente es un juego de lucha tal y como los conocemos? O sea, es que yeah. Splatoon es más parecido a lo que intenta como imitar los shooters que...
No sé qué decirte, ¿eh?
Que Arms, o sea, bueno,
que hay que pintar
también,
el suelo, ¿eh? Venga,
también. También tienes razón. No sé, yo creo que es lo que decías tú. Ahora estamos viendo la imagen más nítida lo que es ARMS y la verdad es que tiene muy buena pinta. Es que, joder, es que tiene muy buena pinta. Viendo el Nintendo Direct, que vaya presentación.
Muy bien hecha, cierto. Muy buen vídeo.
20 minutacos ahí que no te los acabas, viendo juego todo el rato, sin ver nada, intros ni tonterías, no, el juego, simplemente. Y presentando nuevos personajes, los contenidos. Yo estoy encantado. Me encanta el diseño de los personajes, es lo mejor.
Tú estás un poco enfadado, Javier. Te noto
cierto
resquemor.
No, para nada. Pero sí que he notado que la gente se ha enganchado con este direct.
Y tú fuiste el apuesto.
Que no estaba allí desde el primer día. Todo se ha dicho.
Estás molesto con los que se han subido al carro. O nos hemos, me medio incluyo, subido al carro.
Es como cuando hay una moda pequeñita y ahora luego se junta todo el mundo y ya la desprecias. Un poco eso me pasa a mí. Que yo desde el primer día vi claro que iba a ser un melocotonazo. Y aquí había voces, tú incluido,
dudamos, lo
que
digo.
No, este. Que no sé qué, y ahora se está viendo que sí. Que...
Esto es como cuando estrenaron El Señor de los Anillos, que los que nos habíamos leído los libros, yo al menos éramos como muy reticentes a las películas y a que se hiciese tan popular, y luego, bueno, las pelis fueron la hostia. Pero eso pasa, ¿eh? Javi, no... Hay mucha gente que a la que ve se cambia de bando, ¿eh?
Titulares de este ARMS Direct. Igual el primero, el de los tres nuevos luchadores, ¿no?
Eso es.
Que ya van 10. No sé hasta qué punto son todos los que van a estar ahí de inicio, porque otro de los titulares es que irán llegando jugadores y escenarios de forma gratuita. Pero de momento, a los 7 que ya conocíamos, se suman Kid Cobra, que es como un skater ahí medio reptiliano, que mola bastante, por cierto. Puede ser mi main fácilmente. Después está... Bite and Bark, que es un robot policía con su perro también robot.
Buenísimo.
También que... policía, de la secuela de Shadow Dancer.
Yo no lo veo tan guay, este personaje. Es de los que menos me gusta.
Pero que se transforma, tío.
Ya, pero no sé. Y en cambio, sí me gusta mucho Twintel, que es una actriz famosa, que en vez de estirar o de tener los muelles en los brazos, los tiene en las coletas. Tiene el pelo muy largo, con lo cual es un clarísimo guiño a Bayonetta y por lo tanto puede ser otro de los favoritos.
Habría que sumar a este plantel el jefe final, que se ha insinuado, pero al que no hemos visto en todo su esplendor.
Es verdad.
Pero es que además, ayer vi en Kotaku que no habían pasado 24 horas de la presentación de estos personajes y la Tails, la Twin Tails, ya tenía...
Fan art, o sea,
pero...
Y Hentai, seguramente.
Seguramente sí, el otro también.
No, sí. Está muy destacado. Vi un GIF de Kimishima, en plan, el futuro de Nintendo.
Ah, vale, el de los culos. Sí, bastante bueno.
Y eso, Javier, hablabas del jefe final. Es lo que nos encontramos, en principio, al final del Grand Prix, que es el arcade, ¿no? Luchar contra estos 10 personajes. Y digo en principio porque a mí me da... Y siempre me gusta aclararlo, no es que tenga información que vosotros no tengáis ni de coña, ¿eh? Pero me da que va a haber algo después de ese jefe, ¿sabes? Que ahora va a ser el típico juego de Nintendo que te engaña con el final.
Bueno, han empezado con el Direct, empezó con el lore, claro, saquísimo, de la historia esta de que un día te despiertas y tienes los brazos estos sin saber por qué, que no recuerdas cómo han llegado y que...
Ostras, a mí lo del lore me sobró, ¿eh?
No,
porque, ostras, a mí, a mí me sobró. ¿Va a
jugar Splatoon?
Lore de Splatoon.
El lore de Splatoon también me sobra. Es que.
¿Qué dices?
O de Pikmin.
Corta.
No cortes. A ver, vamos a ver. Son juegos que la gracia es que no te vengan con historias, tío. Que sean directos. No me hace falta que me expliquen dónde vienen los brazos. Simplemente tienen los brazos que se estiran y ya está. Porque están en un planeta donde la gente es así.
La historia de los videojuegos dice que enseña, madre mía.
Pues mira, en los orígenes de la historia de los videojuegos no estaban por historias, tío. Eran juegos directos que no hacía falta que te explicasen nada.
Yo creo que la jugada puede ser un poco la del... Que quizá es un referente menos claro de ARMS, que podría ser Overwatch, ¿no? Tiene algo de Overwatch aquí. En el juego Overwatch no hay mucha historia, pero en Internet o el universo Overwatch sí que es más o menos rico. Con lo cual Nintendo puede usar la web, puede usar vídeos promocionales...
Pues eso me gusta, porque el Overwatch no empiezas a jugar y... Ostras, tío, 20 minutos aquí, la historia no... Va directo al grano, o sea...
Pero por eso, que vayan soltando pistas en el juego. En el tutorial te dice algo el... ¿Cómo se llama el comentarista? Nuestro amigo
Puñojandro.
Puñojandro, ahí está.
Pero, o sea, yo estoy a favor de que tengan trasfondo los personajes. Es lo mejor.
Por eso.
Pero no que cuando empezamos a darle al botón Start... y queremos jugar a 20 minutos de intro. Eso no.
No.
Quiero darle.
¿Cómo lo ha hecho eso Nintendo?
Eso no.
Puede ser un poco Dark Souls también, que la historia esté en la descripción de los guantes, ¿te imaginas?
Most Wanted.
Oh, tío, podría ser.
No sé. Ahora, supongo que en el modo Grand Prix va una historia de cada
algo tiene
uno,
que ver,
¿no?
Algo tiene que ver. Lo de los guantes también lo hemos visto, ¿no? La economía del juego. Me gusta porque los números de Nintendo siempre son como muy bajitos, ¿no? Uh-huh. No es de esos juegos que ganar un combate son 100.000 puntos. Aquí creo que te daban 2 o 4 monedas por ganar. Y con eso vas desbloqueando guantes que parece que habrá más de los que llegamos a pensar en un primer momento también.
Estoy viendo colección de guantes llavero, ¿eh?
Hombre.
Es muy sorprendente.
La funda, me decías tú, Javi, que la funda del ARMS para la Switch tiene ya en la cremallera un guante, ¿no?
Pero aquí lo más sorprendente quizá de este direct fue que no vimos ningún amiibo. Que es una cosa que para...
Comentábamos antes la posibilidad de que hagan los super amiibos, ¿no? Sí, de que hagan algo más He-Man para los de nuestra generación, más muñeco de 20 pavos, ¿no? Claro, que si no se van a hacer un lío con los muelles en los brazos, con el tamaño de los amigos, ¿no? No sé cómo lo harían. ¿Qué más cositas salieron por ahí? Lo de los minijuegos, ¿no? El voleibol, el básquet... Uh-huh. ¿Cuánta gracia le pueden aportar a ARMS eso?
No lo sé, la verdad. Yo creo que la mayoría de gente jugaremos a darnos de hostias en los combates.
Sí, ¿no? Online.
Y el otro, pues a lo mejor lo pruebas y... Tienen que estar muy bien hechos los minijuegos para que sean adictivos. Yo recuerdo a veces un juego que era el Pokémon Stadium para Nintendo 64. Jugaba más rato yo a los minijuegos que al Pokémon Stadium como tal, ¿no? O sea, pero porque estaban muy bien hechos. Eran la bomba aquellos minijuegos. No sé aquí si serán de este tipo, ¿no?
A mí me pasaba eso con los Virtua Tennis. Yo siempre me acuerdo. El modo World Tour o como se llamara. Yo pasaba muchísimo rato con los bolos y compañía. A ver si se consigue algo similar. Podremos probar ARMS antes del 16 de junio porque tendremos... Si sí, en Splatoon era Global Test Fire, aquí es Global Test Punch, que sigue Nintendo inventándose palabras para no decir beta, pero dos fines de semana consecutivos, ¿no? El 25 de mayo creo que era, y el 3 de junio, tenemos ahí los horarios también, a ver cuándo nos deja jugar Nintendo, porque activa los servidores. Entiendo que solo será online también, ¿no? Este Global Test Punch.
Sí, a ver si lo hacen, no sé, un poco más lucido que lo de Splatoon, que no estuvo mal, pero yo lo veía como un poco vacío, eso, en plan... Sí.
Bueno, realmente te puedes creer que están probando los servidores y poco más, ¿no? Que sigue estando ahí la incógnita en este ARMS Direct, volvía a salir el aviso de, oye, acuérdate que esto a partir de otoño lo cobramos, ¿eh? El online, seguimos sin saber cómo irá esto.
Yo, si vamos a acabar ya con ARMS, bueno... Igual, solo quería decir un detalle, un dato que me llama la atención, y es que el juego sale el 16 de junio.
¿Sí?
Y solo recuerdo otro juego así que tengo en mente que salió en estas fechas, que fue The Last of Us. Estar en un E3 y que te saquen un juego, esto es solo GOTY.
Lo hacen más, ¿eh? A mí es que me fastidia mucho esto y lo suelo recordar.
Solo me acuerdo lo bueno.
O es lo típico que estás en el E3, que te has pegado al viaje, que vas allí a ver los juegos nuevos y llegas y te quieren encolomar en el ARMS.
Igual en casa. El avión de vuelta puede ser un Harry, ¿eh? Todo el mundo pegando puñetazos allí.
Hostia, la música, ¿qué hacemos con esto? Muy bestia, ¿no?
Nintendo.
Venimos comentándolo desde hace tiempo, que siempre estuvo muy bien la música de los juegos de Nintendo, ¿no? Pero lo de desfasarse... Lo de irse esto de madre, igual empezó con los Mario Galaxy, ¿no? Que tenía
Mario Galaxy,
toda la orquesta.
Correcto, Mario Galaxy, luego los Mario Kart. De hecho, es esto que hace Nintendo de montarte una banda para cada juego. O sea, hay una banda que es la banda Mario Kart.
Sí,
y ha dado conciertos. Y es increíble. Y Mario Galaxy igual, y Splatoon igual. Splatoon tiene una banda sonora buenísima.
Comentamos.
Bueno, espérate.
Luego, ¿no?
Sí, porque lo que decía, antes has hecho como una paradiña, Javi, entiendo sí, que sí. Por esto, porque estábamos pendientes de si podíamos llamar un momentín a Víctor, porque lo tenemos fuera, ahora os contará, pero él pudo probar ARMS durante 2-3 horas, me decía, en un evento de Madrid, y eso, me dice que lo podemos llamar, así que vamos allá. ¿Estás por aquí, Víctor?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Pep?
A tope.
¿Y qué tal Sopas y Albert?
Aquí.
No me olvido.
La magia del directo, ¿eh?
Estamos aquí...
Sí.
Escuchándote.
¿Se puede decir dónde estás, Víctor? Tampoco es muy...
Sí, claro.
Muy secreto.
Estoy en Pontevedra, en Galicia, la capital española de la cocaína.
Y del Mario Kart.
y del Mario Kart, efectivamente. No, tienen relación ambas cosas. Ya hablaremos de eso algún día.
Veremos si se acaba convirtiendo también Galicia en una potencia mundial del ARMS. Pero de momento, Víctor, tú lo probaste en Madrid, en una presentación que hizo Nintendo a modo de preview. Y bueno, dinos primero qué te pareció en general y luego te hacemos alguna preguntilla.
Pues yo ya lo había jugado cuando un poquito después de que lo jugaras tú, imagino de que podías jugarlo tú en Londres, cuando se presentó la Switch. Las sensaciones ahora mismo han sido más o menos las mismas, pero el juego está como más completito, ¿no? Como más redondo, hay más cosas, se ve más chicha. El control gestual famoso funciona bastante bien, la verdad. También pude probar, que creo que no se había jugado hasta ahora con el mando pro, el modo de control normal, ¿no? Pegando con... Nunca me acuerdo, creo que se pega con X y A, me parece. Puño derecho, puño izquierdo. Y luego se hace como el dash con la I y se salta con la B, algo así. Yo lo veo más fácil, sinceramente, con el control gestual, curiosamente.
Claro.
No sé si es más preciso, pero es como más natural. Porque el... Por ejemplo, el pegar puñetazos normal es más o menos lo mismo, de una forma o de otra. Pero en el dash, por ejemplo, parece que no, pero el mover mover los Joy-Cons para un lado y pulsar uno de los gatillos, el gatillo del mando izquierdo, para hacer el dash, se nota. Es un poco, lo veo como un poquito más natural que pulsar un botón. No sé exactamente por qué, la verdad. Nunca pensé que diría esto, pero es así. Y, por ejemplo, el bloqueo en el mando pro se hace pulsando el stick izquierdo, que es un poco raro, la verdad. Con el control gestual es poniendo como los Joy-Cons en X, por así decirlo, ¿no? Inclinándolos para adentro, que es también el movimiento que hacen los personajes al defenderse. Claro. Y la cosa es que es súper importante defenderse. Y es muy fácil tener la defensa lo más a mano posible. Y quizá el pulsar el stick no es lo más ideal siempre. Igual he jugado más con los Joy-Con que con el mando pro y no estoy acostumbrado. Pero jugando en plan Wii Sports, para hacernos una idea, es súper natural. Y el juego, la verdad, es que está súper bien pensado para... Cogiendo tres o cuatro movimientos muy simples, como pueden ser la esquiva y el salto y los dos puñetazos, combinarlos con los distintos guantes y las distintas características de cada personaje para que sea un juego más completo y más profundo de lo que igual parecía al principio. Porque sí que me ha dado la sensación de que en este Direct se ha visto como un juego más complejo igual, ¿no? Con todas estas historias de los ataques elementales y de las habilidades únicas de cada personaje y tal. Y en fin, parece un... Es el típico juego que si se da la conjunción cósmica correcta, se va a jugar mucho y la gente va a jugar bien más o menos pronto. El riesgo que le veo es ese, que no es especialmente fácil aprender a jugar bien, porque es un juego de lucha muy raro. Al final es como... No es tan distinto del Street Fighter, pero es... extremadamente distinto, en realidad.
Víctor, en parte lo has contestado ahora cuando nos explicabas esto, pero quisiera, aprovechando que lo has probado un poco estos días y a la versión está más definitiva, preguntarte sobre todo si cuando estás jugando con el control gestual, la respuesta que tú ves en pantalla realmente es bastante mimética con lo que tú estás haciendo. Me explico. Es un juego en el cual, ostras, viendo los personajes, viendo el escenario, viendo este mundo que han creado, creo que sería un gran punto a favor del ARMS si tú puedes realmente sentir que hay una conexión realmente cuando estás jugando. Que cuando tú das un puñetazo, el personaje lo da. Que a veces me da la sensación de que la gente empieza a mover los brazos y el personaje hace cosas, ¿no? Pero si no tienes la sensación, el feeling de que estás como viviendo el juego, no sé si me explico, puedes fliparte, en otras palabras, que puedes sentir que estás controlándolo con precisión.
Sí, sí. Pues la verdad es que no es iba a decir que no es 1-1. La cosa es que sí que responde bastante bien, la verdad. Y, por ejemplo, los puñetazos con efecto, que es otra cosa que me dio la sensación que se hace mucho mejor con el control gestual y que es esencial, en realidad, para jugar, porque ahí, en función del escenario y... En general va bien, pero en función del escenario, a veces es prácticamente imprescindible golpear con efecto y saber hacer ataques un poco más complicados que el puñetazo para adelante. Pero la cosa es que como el puñetazo no es tanto el movimiento del brazo, que es lo que estás haciendo tú, como un puño fuera de Mazinger Z un poco, digamos, ¿no? Que tú ejecutas como el, uh-huh. el soltar el muelle.
Sí, sí, sí.
Pero claro, cuando el muelle está yendo para adelante, tú no puedes volverlo para atrás, digamos, ¿sabes? Entonces, se hace un poco raro al principio. Y creo que de alguna forma el... No sé si en el direct, bueno, saldría, imagino. Cuando hay como una barra, la típica barra de super de cualquier juego de lucha, ¿no? Uh-huh. Que cuando se rellena, puedes hacer un ataque especial, que ahí sí que tienes que dar puñetazos sin parar. Es de machacar botones o mover los brazos como un loco. Y eso es, me da la sensación de que es una forma como de resarcirse del hecho de que el juego no es así. O sea, el juego no es de dar... No es de moverte mucho. Es de pegar más bien poco.
Sí, sí, sí. Es que,
¿sabes? Es más de moverte mucho y de pegar lo justo.
A mí me pasó eso, ¿eh? Cuando lo probé en Londres, que fue un primer contacto mucho más rápido y menos apropiado que el que tuviste tú, Víctor. Lo que cuesta es eso, tener en cuenta que estás disparando más que pegando.
Exacto, claro, claro. Que no es boxeo, no es un juego de boxeo. Claro. Es un juego parecido al boxeo, pero estás disparando, sí señor.
Es que hay un tema que yo creo que no hay que olvidar, y es que es un juego que, por esta nueva filosofía de Nintendo, se han obligado a... Claro, al final tienes que poder jugar con un solo Joy-Con, porque puedes jugar con un amigo y cada uno tiene un Joy-Con. Entonces, tienes que simplificar muchísimo los controles. Un Joy-Con tiene los botones que tenía un mando de Super Nintendo, cuando estamos acostumbrados ahora a jugar a juegos que utilizan 40 botones. Y entonces, no sé, tú lo ves bien, lo encuentras que está bien, vaya, que se juega bien tal y como está pensado, que si hay esa limitación que viene, ¿sabes?, implicada por el tener que reducir los botones a los que hay en un solo Joy-Con, o...
Hombre, no sé. O sea, tal como es el juego ahora, no necesita ningún botón más porque no hay nada más que hacer. Quiero decir, lo que hay es lo que puedes hacer y punto. No, o sea, no me faltan... No, por ejemplo, no tira de combinaciones de botones raras para suplir la falta de otro botón o lo que sea. ¿Sabes lo que quiero decir? No hay que hacer como L más algo, ni R más algo, ni tal, porque falte un R2, por así decirlo. Simplemente... yo creo que el puntito de complejidad, más que por los botones o por las acciones que puedes hacer, vienen por los guantes, básicamente, y por las combinaciones de guantes y por el uso de los guantes y tal. En realidad es un juego muy Nintendo, ¿no? En el sentido de usas dos botones y ya está. Si juegas con el Joy-Con en plan gestual, literalmente usas dos botones.
Yo creo eso, me da la impresión de que los botones es algo que justo eso es lo impuesto. Quiero decir, se tiene que poder jugar con los botones porque tiene que poder ser hasta cierto punto portátil. Se tiene que poder jugar en el metro, ¿no? Sin ponerte a hacer el pollas y pegarle un puñetazo al que tienes al lado. Pero creo que claramente es sobre todo un juego gestual. Y lo que yo me pregunto, y espero que sí, es si nos va a reconciliar hasta cierto punto, ¿no, Víctor? Con lo gestual que asociamos a lo casual, porque nos vamos muy rápido al boxeo de la Wii, ¿no? Creo que es un error pensar que ARMS es solo el boxeo de la Wii, porque se pueden hacer muchas más cosas ahora con la tecnología y con eso, con el no aspirar necesariamente a que lo juegue la abuela.
Sí, sí, desde luego, desde luego. O sea, yo no creo que nos vaya a reconciliar con nada esto, en realidad, porque... Es cansado y... Ya no es que se haya cansado. No quiero dar este discurso aquí como de gordo del sótano que no quiere moverse, pero es una rotura demasiado grande con cualquier otra forma de jugar a la consola, digamos. Uh-huh. Porque es mover los brazos para adelante y tal, no sé qué, es raro. Yo personalmente, por mi dieta de videojuegos, por así decirlo, no estoy acostumbrado a mucho meneo. Y entonces es complicado. Pero funciona bien, la verdad. Ya digo, y no, Es que un poco, a mí me recuerda al apuntado con giroscopio del Splatoon, que es una cosa que es como una pollada que dices, vaya mierda es esto, que no, a mí me chocó mucho al principio y ahora sinceramente no veo cómo puede jugar alguien al Splatoon sin eso, porque afina bien, o sea, no es un ratón igual de PC, pero afina bien, la verdad. Mejor que con. Se apunta mejor que con el stick derecho.
Hay que adaptarse.
Y aquí es eso. Son dos polladitas que quizás no son globales, quizás no son una cosa que se pueda aplicar a todos los juegos o que vaya a marcar un camino nuevo, por así decirlo. Pero aplicadas aquí funcionan bien. Y me parece una forma inteligente de aprovechar la tecnología que tienes ahí. Porque al final la verdad es que los Joy-Con funcionan muy guay. Como Wiimote, por así decirlo. No sé si habéis jugado a Human Resource Machine, este del de Tomorrow Corporation.
No.
Que salió en Switch, bueno, salieron un día a todos, ¿no? El Wall of Woo y demás. Y se puede jugar como apuntando a la pantalla, como si fuera un Wiimote. Y funciona sorprendentemente bien, la verdad. O sea, es un Wiimote en toda regla, en realidad. Y funciona guay. Ya digo, no creo que sea algo... Ya digo, que reconcilia a nadie con el control gestual. Pero quizá sí que te quita un poco, te desfrunce el ceño, por así decirlo.
Si os fijáis en la comunicación que ha hecho Nintendo del ARMS, no te lo están vendiendo como que la gracia del juego es que sea control gestual. En la presentación del Nintendo Direct del otro día, se veía el juego. Yeah. Te están vendiendo un juego. Que se puede jugar con control gestual y que también pues con todas las configuraciones de Switch es un poco lo mandatorio, ¿no?, de la consola. Tiene que ser compatible con mil y una configuraciones y en el diseño del juego tiene esa complicación, ¿no?, también, que tienen que hacerlo compatible con muchas cosas. Pero para mí es clave que no te lo vendan como un juego de Kinect en su época, ¿no? Que lo principal era ver gente moviéndose, pero el juego no lo veías. Aquí ves el juego...
Esto que dices, Albert, es importante porque, de hecho, en la presentación que hicieron en Madrid, yo creo que es algo que están haciendo a propósito, en realidad. Porque en la presentación de Madrid no se habló de control en ningún momento. Había mandos Pro y había Joy-Cons por ahí. Cada uno cogía un poco lo que quería. Pero no se hizo ningún énfasis en la tecnología de los Joy-Con para el movimiento o en las ventajas y desventajas del mando Pro o lo que sea. Se vendió el juego. Aquí creo que se nota, se ve que es lo importante, ¿no? El diseño del juego. La forma de controlarlo es, hasta cierto punto, casualidad, por así decirlo. Es lo que ha tocado y es lo que han hecho, pero no lo veo crucial, por así decirlo. Creo que se controla tanto con el mando Pro como con los Joy-Con de una forma súper competente y más que bien. Pero creo que lo importante está en cómo está diseñado el juego. En las diferencias de los personajes, en las diferencias de los guantes, en las posibilidades de cada escenario, etcétera. Que ahí lo vi muy fuerte, por cierto. Lo vi bastante mejor esta vez que la otra.
Eso te voy a
Porque
decir, Víctor.
Pude ver, por ejemplo, el escenario de Helix, que no estaba en la anterior demo.
El laboratorio.
Sí, que es un escenario en el que ahí sí que es más o menos crucial utilizar los efectos para esquivar las columnas y demás. Luego hay otros escenarios muy, muy pequeñitos que funcionan muy guay para el modo este A4 como por equipo. Que van los dos, cada equipo van como atados, digamos.
Que van encadenados.
Sí. En el escenario, hay un escenario que es súper, súper pequeñito, que tiene en el medio como una colchoneta sobre la que puedes saltar y tal. Y, en fin, o sea, que creo que en este juego en concreto, el escenario, por ejemplo, tiene una importancia que no tienen otros juegos de lucha. Porque del escenario depende en buena medida de dónde tienes que partir, de dónde parte tu estrategia, digamos, ¿no? Si te escondes, hay algunos que te tienes que enfrentar sí o sí, hay otros que puedes eso, simplemente esconderte y lanzar trampas, ¿no? Un poco en plan lanzar sin que te vea el otro, lanzar uno con efecto e intentar darle y tal. Es un rollo un poco Mario Kart, ¿sabes? Que cada escenario tiene su cosita. Algunos son más de derrapes, algunos son más de turbos, algunos son más de atajillos, yo qué sé. Es como muy playful, por así decirlo, el juego. Muy, muy feliz, muy de experimentar con lo que te rodea y de experimentar con las posibilidades de tu personaje también.
Es que con juegos como este a mí me viene a la cabeza que quizá muchos, yo me incluyo, hemos pensado en Switch como que la, o sea, que la gran característica de Switch era que era portátil también, pero al final me da la sensación que el gran qué de esta consola es la versatilidad. ¿Sabes? En plan, y la portátil es una de las formas de jugar.
Claro.
¿Sabes? Y a partir de aquí, pues, eso que comentabais antes, ¿no? El Pro, los Joy-Cons, el con portátil, sin portátil, es...
Sí, sí.
Y diseñarlo, diseñar...
Mágica, ¿no?
Gusta más, es que gusta más jugar aquí, tiene más de juego.
Diseñar.
Lo, que haga.
Sí, sí. Es lo que decimos estos días de si un juego es multiplataforma, lo quieres tener en Switch.
Totalmente, totalmente.
Incluso, pero por ejemplo, ahora que decías lo de si un juego es multiplataforma tal, yo ahora estoy jugando a Thumper en Switch y no es mejor en Switch y tampoco es peor, en realidad, es el mismo juego. Los gráficos, por ejemplo, son... Si no exactamente iguales, no voy a hablar más de la cuenta para que luego venga Digital Foundry y me tape la boca. Pero es, a mi ojo miope, es imperceptible la diferencia entre el de Play 4 y el de Switch. Pero el de Switch es prestoso, la verdad, porque lo tengo al lado del teclado del ordenador, básicamente. Ese es mi two cents sobre la versatilidad de la Switch.
Víctor, te voy a decir, para terminar, porque no nos va a quedar nada... para el análisis, que veremos qué hacemos. Ojalá Nintendo lo mande con cierto tiempo, porque si no, nos pilla en pleno E3. Pues sale el 16 ya. De junio y lo mismo no tiene sitio entonces. Pero por eso, digo, le hemos dedicado un ratillo hoy. Le dedicaremos quizá otro poco cuando lo probemos con este Global Test Punch. Pero para terminar, Víctor, y creo que puedo imaginar la respuesta, ¿personaje favorito de momento?
¿Personaje favorito de momento? Uf, estoy un poco dividido, ¿eh? Estoy entre el perro y el policía, robot.
Sí, eso me gusta a mí.
Que son top.
Sí,
y
sí,
el,
sí.
Y una chica que se presentó...
Millonaria.
La que es actriz, no, la otra. Una que es como que tiene como la cara pintada. Que es como pequeñita y súper ágil, tal, no sé qué. Me gustan esos dos personajes porque son dos juegos totalmente distintos.
Esto puede que sea exclusiva mundial, ¿eh, Víctor?
Eso digo yo, ¿de dónde sacas
esto?
No,
se vio, salió en el direct sin problema.
¿La Min esa, la de...?
Es una... Min, sí, eso, esa.
Ah,
esa,
ah,
esa.
Ah, vale, la de los nudes, tú. Me han dado datos que no...
Ah, bueno, sí, la de los nudes, eso. Pues esta, por ejemplo, el salto es tremendo y es súper ágil y el dash es como un poquito más largo. Entonces... te permite moverte como un dios por todos lados y es guay porque esquivas un montón los ataques y tal. Y sin embargo, el policía y el perro, tú no controlas al perro. No sé, eso no recuerdo si lo dijeron en la...
Sí, se veía.
En el direct.
Sí.
Pero tú no controlas... El perro va por ahí, a su bola. Y puedes usarlo para saltar encima de él y rebotar y saltar un poco más alto y tal. Pero tu personaje es lentísimo y salta poquísimo y el dash es una mierda. Pero el perro va lanzando puñetazos. Al azar, a su puta bola y le mete,
¿no?,
un meco al otro sin que se dé cuenta y tal. Y son dos formas de jugar al juego totalmente distintas. Porque de hecho, el perro te puede servir también de parapeto. Si te pones en medio, o sea, detrás del perro, es fácil que los puñetazos le den al perro y no a ti. Es ese tipo de diferencias súper marcadas, porque realmente se nota, ¿eh?, en cómo se mueven los muñecos y en cómo saltan y en cómo esquivan y demás. Se nota una diferencia enorme. Yo creo que ahí está la gracia de este juego.
Si Nintendo logra que haya un equilibrio entre estos personajes tan diferentes, wow, será un gran qué.
Total. Yo tengo muchas ganas de jugarlo con calma para eso, sobre todo. Porque las diferencias son muy grandes y lo veo complicado de equilibrar.
Uh-huh.
Igual por eso han salido con 10 personajes, puede ser.
Ya. Yeah.
Porque igual es difícil que se te vaya la olla con 20, por ejemplo, y que aquello no sea un puto disparate. Pero vaya, ya digo, tengo ganas de jugarlo. Parece un... No sé si lo petará como Splatoon, pero creo que es lo que intentan,
sí,
desde luego.
Va por ahí.
Como hacer algo... Hacer algo muy distinto dentro de un género súper reconocible.
El ajedrez del siglo XXI, ¿eh?
Bueno, te hacen un ajedrez y vete a saber. El ajedrez...
Mario, esto no era el StarCraft.
Última cosa, he dicho antes que era la última, pero no. Vamos a abrir aquí un melón que ya abrimos ayer, que fuimos justo los tres que estamos aquí en Barcelona al International Superstar Podcast.
Madre mía.
¿Tú crees, Víctor, que van a meter a Dalsim?
¿A Dalsim?
Ojo, ¿eh?
Pues podrían, podrían. Un crossover bueno. ¿Para el 30 aniversario del Street Fighter?
Claro, lo que menos cuadra aquí es que dudo que Capcom se preste a esto de las actualizaciones gratuitas, que en principio es el plan de Nintendo.
Ah, ya, ya, ya. Eso no les gusta nada, ¿no?
Pero es que, joder, blanco y en botella. Tiene que estar Dalsim aquí. Sí, sí. Es el precursor de todo esto, sí, el inventor.
Yo creo, de hecho, que estaría bien, la verdad. Pero creo que lo más guay será las formas en las que subviertan nuestras expectativas. En el sentido de, por ejemplo, hacer el personaje, no sé, no me sé los nombres todavía, lo siento. El personaje este que es como una actriz de cine que en vez de pegar con los brazos, pega con las coletas.
Twintel se llama.
Eso. ¿De qué formas van a hacer que no sea ni con los brazos ni con las coletas, sino que sea, yo qué sé, con los huevos? Algo así como... ¿Qué más partes del cuerpo son dos? O con los ojos, ¿no? En plan, que parados, algo así. Hay que buscarle, hay que buscarle.
Hay que ver el jefe final, o sea, que se ha visto.
Sí, hay algo ahí, la máscara.
Claro, esa, puede ser Dalsim. Ese sí que sería.
Vale, Víctor, pues te dejamos ahí que hagas lo tuyo en Pontevedra. Y nosotros nos vamos con Destiny 2.
Muy bien. Suerte con eso.
Venga, Víctor.
Venga, adiós. Un abrazo. Hasta luego.
¿Qué coño el Destiny? Espérate, porque nos queda otra de Nintendo. Hubo un apéndice en el ARMS Direct.
El One More Thing.
Y que vaya, One More Thing. Ya porque bien, ¿eh? Lo de... No sé si es... Lo decimos siempre, tenemos esa duda siempre. No sé si es un juego al mes, pero desde luego buen ritmo de lanzamientos parece que empieza a haber con Switch, porque cuando nos recuperemos de ARMS nos va a venir el Splatoon 2. Que vimos ya por fin un tráiler de la campaña y muy, muy chulo.
Vaya subidón, tú, sí, vaya subidón. Sí.
Y ahora que dices esto, Pep, para mí que se confirma una cosa que todos sabíamos ya, que es que Switch es terreno Nintendo, ¿eh? Sí, o sea, es terreno Nintendo, porque no veo el resto de compañías presentando propuestas tan potentes como estas para Switch. No, es que no hay.
No, pero es una de las cosas que dijimos, ¿no? Que
no hay.
Si acaban saliendo títulos third parties para Switch, más allá de acuerdos puntuales como el de Skyrim, que nunca entenderemos, o el del FIFA, que sí entendemos. Yo creo que puede vender mucho el FIFA, a ver cómo de bien le sale a Electronic Arts. Pero yo creo que la principal estrategia de Nintendo es: vamos a hacer que la consola venda gracias a nuestros juegos y a nuestra propuesta de juego, y a partir de ahí, si ven que los números les salen, pues ya vendrán los demás. Yo firmo con el combo, ya lo hemos dicho muchas veces, Nintendo más Indies. Con esto, para mí, la Switch merece la pena ya infinito. Y el Splatoon, pues lo mismo, joder, muchas ganas. El Global Test Fire a mí me dejó un poco frío, ¿no? Lo vi muy parecido al primer Splatoon de Switch y de Wii U, perdón. Y ya tuve suficiente de multijugador de Splatoon en su momento. Pero en cambio, la campaña, le tengo unas ganas brutales, y ese modo cooperativo con los salmones también me atrae más ahora mismo, más que el multijugador competitivo, la verdad. Pero bueno, ¿cuál era la fecha de Splatoon? ¿Es agosto o julio?
Julio.
Julio, ¿no? Van seguidos. 28 de julio, una cosa así, quiero creer.
Ahora... te lo digo, 21 de julio.
21 de julio, pues bien, bien. A ver si hay otra beta por ahí.
Yo creo que sí, ¿no? Que meterán algo antes.
Hay tiempo. Y la otra cosa, la otra jugada maestra de Nintendo, es que igual acaba sacando más pasta con accesorios que con juegos.
Ya ves, aquí se ha visto eso, cuatro cosillas, pero en Japón se han vuelto locos, ¿eh? Pero bueno, es que en Japón, yo recuerdo cuando estuve, que había mil cosas en todos lados, ¿eh? Allí les ha dado fuerte, sí.
Por eso, de ARMS ya habíamos visto los Joy-Cons en el anterior Nintendo Direct, los dos amarillos, que molan bastante. Y aquí se ha anunciado, pues, mando pro de Splatoon, la funda de la Switch de Splatoon, los Joy-Cons de Splatoon con el verde y el rosa. Y claro, yo ahora mismo, si pudiera elegir, yo quiero mi Switch amarilla y verde. Y para eso me tengo que gastar 140 pavos, creo, o 120,
tienes
140.
Tienes que buscar aliados.
Ya, pero ¿tú quieres un amarillo y un rosa?
No, es que la simetría a mí...
pero ha estado bien, ¿eh?
A mí lo que me ha sorprendido es eso, que abran el melón de tunear el Pro. que le metan los colores a esos locos. A mí no me gusta tanto lo de los colores, pero sí lo que tiene en la zona central. Ya. Tiene historia.
Es algo
tiene...
más parecido a las carcasas de New 3DS igual, ¿no?
Pues, pero que se dejen de estos colores, tío, y que hagan más juegos. Ya sé que no pueden... Ya sé que
duro vienen, ¿eh?
Ya sé, lo decía un poco exageradamente. No pueden hacer más, de hecho. Si están haciendo plenos rendimientos. Es el estudio que más juegos está sacando todo el rato. Pero, ostras... no sé, es que es tan caro los accesorios que...
Ya,
que me parece...
No, pero de momento están... Solo con los colores planos se están haciendo mucho, ¿no? Con el Mario Odyssey habrá que poner un rojo con la M o algo así.
Sí, sí, también se ha anunciado un bundle de la consola con el juego, que creo que es el primero, ¿no? De hecho...
¿El de Mario Kart iba a salir de Rusia?
Pues, yo creo que no salió. No les hace falta.
Existía, ¿no? Era oficial aquello.
Yo lo vi, pero no sé si... Bueno. Me parecía demasiado real para... Pero hoy en día no te puedes fiar de nadie, vaya.
Y Javi, ¿no me decías tú antes de que han puesto la caja a la venta?
Bueno, aquí hay una movida que en Japón se vende la caja vacía. Por si tú quieres tener la caja de la Switch, de Splatoon, del bundle, pues te puedes comprar en la tienda oficial de Nintendo por 5 euros. Es muy baratita, 5 euros.
La caja
vacía,
sí. O sea, sí. Hay las dos opciones. ¿Venden la caja del juego vacía?
No, yo hablo de la consola.
Ya, pero venden también la caja de cartón de la consola.
Con el código, o sea, con el juego. Eso lo venden. Venden la versión descargable en digital, o sea, la digital sin más. Luego hay una versión que es la caja del juego con un código dentro, para que tú tengas el juego en digital, pero tengas en tu estantería la cajita.
Yo creo que la caja del juego suelta también la venden, ¿eh? Porque está todo en japonés, pero por los precios creo que eran 640 yenes, que son esos 5 euros más o menos, y creo que estaba tanto la caja del juego como, a mí me parece lo más loco, la caja de cartón de la consola, la del bundle, ¿no? Porque pues, si te gusta y ya tienes la Switch y acabas comprándote los Joy-Cons de colores, bueno, porque viene la Switch neón... Por defecto, no son los Joy-Con, no son los de Splatoon, que eso también es un poco de traca.
Yo cuando salió Splatoon para Wii U, dije, ostras, nueva franquicia de Nintendo. Y me dio por pensar, voy a coleccionarme todo lo que tenga que ver con Splatoon. La tontería me duró 2 semanas solamente.
No.
Cuando empezaron a sacar amigos que tenías que comprarte el juego para tener, no sé qué, el amigo, aquel de color verde...
Yo lo tengo, todo eso
en plan dije, fuera, porque...
El nuevo amigo del calamar es lila y no me gusta nada, yo quiero el verde otra vez, tío. En fin, ahora sí, nos vamos a Destiny, cambiamos totalmente de tono y de tema y de juego, porque ya estaba anunciado, ya sabíamos que iba a salir el 8 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One y PC, aunque me decías, Javi, que la de PC sale más tarde, ¿esto es verdad?
Sí, te lo digo.
Me parece un poco...
Pero
podría ser, pero en cualquier caso.
A mí me sale aquí que llegarán las tres versiones el mismo día, 8 de septiembre.
No sé, es que a mí me suena raro, pero bueno, lo miramos. En cualquier caso, hemos visto por primera vez el juego. Hasta ahora solo nos habían enseñado trailers y filtraciones y mandangas. Y yo la verdad es que la primera vez vi el evento, porque hizo Activision un streaming. Lo vi como de refilón, no estaba prestando mucha atención y me pareció que el juego era muy oscuro. Me quedé con eso, igual tuve mala suerte y me fijé solo en las partes que estaban metidos en una cueva o yo qué sé. Pero hoy lo he vuelto a ver y la verdad es que la misión del principio, que se ve cómo destruyen la torre estos nuevos cabal enemigos, que es el principio del vídeo, por si lo queréis ver, joder, me ha gustado bastante. Creo que se nota más que hay una historia ahí, ¿no? Que la historia dirige la acción y el diseño de niveles. Es un tipo de situación que en el primer juego no estaba. Que el primer juego era mucho más de, mira, esto es el cosmódromo y hay enemigos y ahora toca dispararles. Que hasta cierto punto bastaba con eso, pero se puede mejorar la campaña de un juego, desde luego, y me alegra que Destiny 2 vaya por ahí. Ahora mismo le tengo otra vez más ganas a la campaña de Destiny que al Crisol y a las Raids.
Sí, yo pienso que viendo lo que presentó Activision con esta presentación ahí como si fuese el E3 prácticamente, lo que decías un poco tú, Pep, ha encontrado la identidad. Un poco, ya no están por lanzarte en un escenario ahí a matar, sino ya saben cómo juegan los jugadores a Destiny, ¿sabes? Saben cómo juegan, saben en qué se gastan el dinero, saben qué tipo de partidas hacen y van como muy dirigidos con la visión más clara hacia el tipo de juego. A mí me pareció lo que vi como muy parecido, o sea, técnicamente, visualmente, artísticamente, como muy parecido al Destiny, ¿no? no es un juego que me explotase la cabeza. Y, wow, saldrá en PC, va a ser la bomba, ¿sabes?
Igual si los pones al lado, sí, sí que notan más las diferencias, pero yo estoy de acuerdo en que la primera impresión no es, joder, vaya subidón.
Sí, 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 no, no. Y teníamos la sensación esa de, como no salen las anteriores consolas de la pasada generación, a lo mejor hay un salto ahí guapo. Pero lo vi muy parecido, mejor, pero muy parecido. Comentaron esto de los clanes también.
Sí, que le dieron como muchísima importancia, sí, ¿no? Como si fuera...
Yo lo que me preguntaba cuando lo explicaban era, pero esto no se podía hacer ya en el anterior Destiny.
Ya, yeah, ¿sabes? Es raro.
No vi estas opciones. No, pero lo van a... Se ve que lo van a potenciar.
Eso, esa parte de la presentación fue un poco forzada, ¿no? A mí había momentos en los que parecía que hubiera como una lucha de poder o una lucha interna entre Bungie y Activision, ¿no? Que a Bungie le gusta mucho hablar de sus juegos, de cómo se sienten, de cómo se dispara, y algo de eso hubo, pero también hubo mucho como de anécdotas forzadas, poco creíbles, ¿no? La muchacha esta que decía como si estuviera medio deprimida de con Destiny, encontré por fin un lugar al que pertenecer, en plan, ¿pero qué dices?
Sí,
pareció muy... Eso, deprimente, que es guay, que todos sabemos que parte de la gracia de los juegos es establecer esas comunidades, pero me pareció como oscura, ¿sabes? Como emo, de me iba a suicidar y de repente me invitaron a una raid y por eso estoy hoy aquí, ¿sabes? En plan, no, hombre, no, señora, ese no es el tono.
El director creativo del juego dijo que se unió con su hermano después de jugar al Destiny, en plan...
Un colega que le llamó diciendo, oye, ¿sabes algo de este juego, el Destiny? Sí, lo estoy haciendo yo, vamos a jugar. Me pareció...
A ver, puede pasar, horrible, pero, no. Pero lo que yo vi es eso. Cuando las compañías grandes se empeñan en... no que juegues a un juego, sino que te quedes dentro del juego.
Claro.
¿Sabes?
Hubo una frase, de hecho, Albert, que me hizo acordarme de ti, porque al principio Luke Smith, el director del juego, presentó como los tres pilares, que es algo que hacen en todas las presentaciones de todos los juegos del mundo, te presentan los pilares. Pueden ser más o menos, en este caso eran tres. Y no recuerdo los otros dos, lo podéis imaginar, ¿eh? De nunca estés solo, creo que de hecho eran estos, nunca estés solo... crea momentos inolvidables, y uno era, el primero era un mundo que te absorbe, y en inglés era a world that pulls you in, ¿no? Que es muy de MMO y de juegos de estos.
Ahora, ahora sé por qué te acuerdas.
La frase del Padrino y de los Soprano, de bueno, hazla tú, a ver, que es la imitación de Silvio.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Por eso es Destiny 2, un poco. Ya pensamos que había pasado Destiny.
Acaba de subir un punto al juego, ¿eh?
Y ahora vuelve. No. Y, joder, me gusta cuando se presentó, nos sorprendió porque no habíamos jugado al... ¿Cómo? ¿De los poseídos? ¿Cómo era la expansión? El rey de los poseídos. Y nos sorprendió que había mucho humor en este Destiny 2, ¿no? Y la gente dijo que ya
estaba.
Ese cambio de rumbo ya se produjo con el primer juego.
A mucha gente le habrá pasado que al desconectarse de la primera versión de Destiny... Ahora les hace respeto al Destiny. A mí me pasa eso.
De manera, aquí estamos todos.
¿Sabes? No me entero de nada, ¿sabes? Voy a llegar aquí y me he perdido la mitad, soy fatal.
Pero lo que me gusta de estas bromas es que han llegado aquí dándole más importancia a todos los personajes, ¿no? Porque la mayoría de los personajes más o menos importantes que hemos visto ya estaban en el primer Destiny. Pero eran un NPC que estaba ahí en la torre y te daba misiones y ya está. Y no tenía ningún tipo de personalidad ni hostias. Y ahora sí, ahora son como héroes, ¿no?
Sí, sí,
sabes
sí.
Por qué son los jefes de los titanes o de los warlocks o lo que sea.
Están creando un poco de... dándole carisma.
Claro, y esa es para ti, Javier. De hecho, en el tráiler tiene su momento de gloria la contramaestre.
Yo lo he pasado mal porque me han cambiado. O sea,
se ha operado la vista, ¿no?
Al ver el tráiler pensé, pues se ve igual que el primero, porque... Ese es el recuerdo que yo tengo, que se ve así el juego. Estoy seguro de que no, de que hay un subidón gráfico importante. Pero el tema es que han cambiado cosas y una de ellas es la Visca. Mecánica Visca me la han cambiado, que para mí era un personaje muy carismático del juego. Pero y ahora sale ahí súper bien.
Claro, que está bien que en vez de crear a una piloto de naves nueva, no, te pillen a la contramaestre, que antes solo estaba ahí sentada, Visca perdida, y te vendía naves por un dineral... Y ahora como que se mete en la acción, ¿no? Y por eso el rollo de este Destiny va a ser algo muy de segunda entrega, ¿no? De mitad de trilogía.
El Imperio contraataca.
Claro, que es...
Siempre en la oscuridad.
La frase suya era reunir la banda, ¿no? Que es eso, que vas por ahí por la galaxia buscando a la contramaestre o al otro, al jefe de tal. En plan, bueno, vamos a unirnos otra vez y a contraatacar, efectivamente. Yo no tengo ganas a Destiny 2. Ya es una montaña rusa, Destiny, siempre nos pasa... Pero yo ahora mismo estoy con muchas ganas. de esta mierda.
¿Quién lo hubiese dicho cuando hicimos aquel vídeo, Pep? Cara a cara. Cara a cara.
Pero no, bueno, pues que yo tenía muchas ganas antes de jugar a Destiny.
Y nos lo pasamos bien durante,
durante una temporada. Semana estuvimos a tope. Pero o sea, que es muy rápido. Bueno,
yo
no tuvimos paciencia suficiente.
Uno de los momentos más bonitos que he pasado yo en mi vida fue un día que entramos a una partida, o se metió Pepe en una partida mía y le pude enseñar la moto nueva que tenía. Y dijo, mira mi moto, no sé qué, y saltando por ahí. Y era como si... Fue muy bonito, muy bonito.
A ver qué hace Bungie si realmente acaba de exprimir esta franquicia. Y sobre todo eso, ¿no? No nos hace esperar 3, 4, 5, 6 meses, un año, a tener la versión definitiva del juego. Coño, danos bastante de inicio.
Que por cierto, un pequeño detalle que he visto ahí en Twitter también, una imagen, no, ahora no recuerdo en qué contexto era, pero en Battle.net,
ese es el tema, no lo hemos dicho, que la versión de PC se salta Steam, suponemos que Activision, ya que se lo puede permitir porque tiene Blizzard ahí, cosa que le aporta una reputación extra, creo yo, a la versión de PC, ¿no? Uh-huh. Aunque no hayan tocado ni una línea de código los de Blizzard, ya es una unión que suma.
Joder, es que ahí...
Como tienen la plataforma online, pues dicen, el 30% de Gabe Newell, tururú, se lo queda el Kotick enterito.
No, y bien que hace porque...
Sí, tiene sentido.
Porque es que es bastante sinónimo de calidad, claro, los juegos claro. Que hay ahí... Y he visto las imágenes que anunciaban el... Mira, como si fuese el menú de la Switch, ¿no? Mm. Mira el nuevo gameplay de Destiny y tal... Y no, unión muy inteligente.
Sí. Es que están en una posición los de Activision Blizzard a base de eso, de tener muchísimo dinero, que es muy difícil que les salga algo mal, ¿eh? Hay que ser muy inútil para con tantísimo dinero y tantísimo nombre hacer algo mal. Yo siempre lo digo, Call of Duty no está mal, lo mires como lo mires. Unas veces sale mejor, otras veces sale peor, pero mal, yo no recuerdo que haya salido nunca. El Ghost, igual. ¿Algo más de Destiny, chicos? ¿Day One o qué?
Habrá que ver. Yo tengo que mirármelo con más calma, pero supongo que habrá que meterse un poquitín, ¿no?
Sí, también. A ver qué hacen con la Pro, ¿no? Igual suponemos por aquello del acuerdo que se repite de promoción entre Sony y Activision, que igual nos venden un poco la versión de Pro. A ver qué hacen con Scorpio. Yo tengo esa duda, siempre lo digo, ¿eh? Las compañías que tienen acuerdos con Sony pueden hacer algo para evitar que un juego se vea mejor en la Scorpio que en la Pro.
Hombre,
esa es una de las batallas del E3, ¿eh?
Pero se abriría ahí una caja ahí de los truenos.
Un melón, un melón.
Se abriría un drama ahí muy importante, ¿no?
Bueno, pero esto ha pasado, ¿no? Con el Assassin's Creed Unity se hizo la broma de la paridad. Mm. Se dijo que Microsoft y Ubisoft imponían esa resolución. Creo que era 900p en su momento, para que la versión de Play 4 no fuera mejor, como solía pasar y suele pasar en muchos juegos.
Bueno, está el PC, así que al final es tontería.
Claro,
¿no?
Claro, eso sí que es verdad. Bueno,
si hablabas de Assassin's Creed, podemos seguir por ahí, ¿no?
Ahí estamos, bien,
Javier, la enlazada, padre, tú. Que Ubi, que esta semana han tenido cena de accionistas, reunión de accionistas, no tiene por qué ser una cena, pero queda bien pensar que es eso. Y se ha confirmado Far Cry 5,
sí.
Bien, The Crew 2, meh. Este da para hablar, ¿eh? Realmente.
Que lo sigan manteniendo.
Claro, ahí hay algo que se nos escapa a nosotros.
Yo empecé, lo he dicho alguna vez, a mí me da por escuchar las charlas que hacen para los inversores y los accionistas, ¿no? Al presentar resultados. Y en esta empezaba diciendo el amigo Yves Guillemot,
el tío
Yves Guillemot, en el blog de Ubisoft decían que había anunciado Far Cry 5 y The Crew 2 el CEO Uncle Yves Guillemot, que me pareció como una confianza extraña, me hizo gracia. Pero eso decía que todas las franquicias que ha sacado Ubisoft en los últimos 5 años, que eran For Honor, Watch Dogs, The Crew, no sé qué, habían sido todas rentables. Con lo cual, de algún modo...
For Honor también.
Todo les va bien.
Les va fenómeno también, son como Activision. Pero que de algún modo, yo no sé cómo, porque no lo he probado, con The Crew han ganado dinero.
Y no han parado de meter contenido nuevo. Le han dado todo un apoyo que no vaya.
A lo mejor controlan mucho lo que se dice el retail, ¿no? Estar muy, muy bien posicionado en la tienda, ser un juego que no requiere que haya reviews detrás, ¿no? Que la gente lo compra en plan, hostia.
Bueno, no, de hecho,
que,
no hubo reviews.
No, pero es que os diré una cosa. Esto sí que ahora me ha venido a la cabeza. Hace unos. De un tiempo a esta parte, me estoy encontrando a mucha gente que no está tan metida en el mundo de los videojuegos como nosotros, o sea, no estamos ahí 24 horas al día, y que son fans de Ubisoft.
Pero
son
fans de Ubisoft. Claro, esa es su carta, ¿eh? Fans de Ubisoft. Esa es su baza, que se saben vender muy bien.
Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Los canales de YouTube y las redes sociales de Ubisoft tienen muchísimos seguidores, mucho más de los que uno pensaría. No sé si más que Nintendo, Sony o Microsoft, pero puede que sí. Unos números que son muy bestias.
Y hablaba con una persona de estas fans de Ubisoft que me estaba comentando, ahora estoy jugando al Wildlands, qué bueno que es, tal. Y yo, pero si es igual que los otros. Sí, sí, pero me encanta, es que es como una droga, me decía.
Malo, le pusieron no sé si lo íbamos a decir en el podcast, pero le cascaron un 4 en la Edge, ¿eh? Con dos huevazos.
Sí, sí. La tengo.
Y eso, pero el The Crew es uno con los que Ubisoft ha hecho mucho eso de mantener a los usuarios. Es el típico que sale cada 2x3 en los fines de semana gratuitos de Steam, como el Rainbow Six Siege. Uh-huh. Y eso le permite, por una parte, a Ubisoft decir en esos informes para accionistas que tiene no sé cuántos millones de usuarios registrados, que es una cifra que probablemente no tiene nada que ver con las ventas, porque aquí se ha apuntado todo el mundo ese fin de semana gratuito, pero muchos de esos supongo que no en ningún caso se habrían comprado el juego ni se lo van a comprar, pero sí que a lo mejor ese fin de semana pican y se compran un skin para una metralleta o se compran un coche o, ¿sabes? Van pellizcando micropagos de aquí y ahí sí que la verdad es que les va muy bien, vaya, el informe financiero era súper optimista, ¿eh? Sí, hemos ganado un dineral y más que vamos a ganar.
Pues eso, comentábamos. Estos tres, he dicho Assassin's Creed, se ha anunciado también, ya se sabía,
se
¿no?
Se sabía.
Ahí, pero... Y que vaya, que no hay mucho más que decir de estos juegos porque se hablará de ellos en 2 semanas, 3 semanas, que es el E3, vaya, claro, no tiene...
Soltaban los nombres en la charla esta o en la presentación, porque son los juegos que van a salir durante el próximo año fiscal. Y entonces, al hacer la predicción de beneficios o de ingresos, decían eso, que antes de marzo de 2018 saldrán Far Cry, The Crew 2, Assassin's Creed y también South Park.
Eso es.
The Fractured Butthole.
Que ya es, que, ya va tocando, ¿no?
Que de hecho tiene fecha ya, 17 de octubre, se dijo al día siguiente. Y hay ganas. No sabemos por qué ha tardado tanto, ¿no? Porque lo decíamos también, que parece un juego mucho más fácil de hacer que los otros juegos que hace Ubisoft, ¿no? Que se monta ahí unos mundos abiertos del carajo.
Pues a lo mejor por un tema de estos fiscales, de me interesa, este año lo llevo bien, ¿no? Me interesa...
O por cuestiones del estudio de desarrollo, que no recuerdo ahora exactamente quién era, pero es como Ubisoft San Francisco, que no es uno de los grandes, tampoco es Obsidian, que había hecho la vara de la verdad con THQ, bueno, y acabó con Ubisoft. Pero bueno, que hay ganas también del South Park, ¿eh?
Que la vara de la verdad viene de regalo con todos los juegos que se compren.
¿Verdad?
A mí me parece arriesgado sacar juegos ya a final de año, ¿eh? O sea, o estás muy convencido de lo que tienes o... Hostia, qué miedo, ¿eh? Sacar un juego en octubre.
Ya ves. Tenemos algo más de noticias. Yo tenía por aquí apuntado lo del aniversario de Overwatch, ya que por alusiones lo hemos mencionado un poco. ¿Tú, Javi, llegaste a jugar a Overwatch?
¿Qué va? Ni un segundo.
¿Tú, Albert?
Sí, jugué tampoco mucho los 2 primeros meses que salió.
¿Y qué tal?
Pues muy bien. Entiendo que haya tenido tanto éxito. Sí, sí. Antes comentabais lo de la universidad. Este año me di cuenta de una cosa. La primera clase que doy del curso pues es las presentaciones, ¿no? Intentamos pues que todos los alumnos se conozcan. Y me di cuenta de que todos estaban jugando al Overwatch, que aparte de preguntarles pues lo básico, cómo te llamas, de dónde vienes, tal, le preguntaba qué personaje de Overwatch eres. y me di cuenta que el 80% de la clase...
Son todos Hanzo ahí también, ¿no?
Sí, hay de todo. Hay de todo. Pharah, de todo. Yo era el único que jugaba con Bastion. Debe ser un personaje para novatos como yo, pero yo estoy encantado con el robot.
Yo solo probé la beta, pero el tema es que esta semana, con esto del aniversario, vi el vídeo que han hecho, ¿no? Como de celebración, y me pareció muy bonito. O sea, la conclusión a la que llegué es que es de los pocos juegos que realmente tiene sentido que celebren el aniversario, ¿no? Que,
totalmente.
Que tienen derecho a hacerlo, que se lo merecen, que tienen derecho también a sacar la edición Juego del Año porque ganaron lo de los Game Awards y toda la pesca, y que aquí sí que cuela, sí que es sincero el discurso de la mejora constante, de la persistencia, y joder, viendo el vídeo, me dio como envidia la comunidad de Overwatch, ¿sabes? Ojalá hubiera jugado yo más a Overwatch, y de hecho me lo planteo ahora con la edición esta de juego del año, que me da no sé cuántos cofres de loot y skins clásicas. Lo que me raya, aunque también creo que Overwatch es de los que demuestra la validez del modelo, es lo de los eventos temporales, que de hecho uno es el del aniversario, ¿no? El hecho de que te obliguen a jugar en ese momento porque solo durante estos días concretos puedes conseguir tal skin, eso me raya un poco, lo veo muy Destiny.
Eso con Blizzard pasa un montón, ya. Con los juegos de Blizzard, en el Hearthstone esto es el pan de cada día.
Bueno, sí. Que metieron el remake este del Diablo 1, ¿no? Era un evento temporal, sí, sí, también, sí. Es una locura.
No, pero es la concepción esta de los juegos como servicio, como algo que va evolucionando pero, constantemente. Si no estás desde el principio,
es el pullback in, sí, definitivo.
Sí, pero es que es estresante vivir así, no se puede vivir así.
Porque, por eso no me meto, por eso no me meto.
Sí, sí. Pero, o sea, si estás dentro del Overwatch y te gusta y lo estás jugando, y no nos olvidemos, el juego salió a la venta costando 60 euros,
sí, sí, sí.
O sea, hay que amortizarlos y bien que hacen de ir poniendo contenidos. Pero es eso, al final tienes que elegir juego, porque es imposible seguirlos todos. Y en este caso, claro, pues, el otro. Pero en este caso, joder, lo han hecho muy bien.
Sí.
Lo han hecho muy bien el juego y todo lo que rodea el juego.
Sí, sí, sí.
Y habrá segundo aniversario de Overwatch y habrá tercero.
Totalmente, sí, sí. Totalmente.
Y Overwatch 2
va a ser protagonista en, sí, la BlizzCon de aquí hasta cuando quieran. ¿Alguna noticia más? ¿Algo que haya pasado que os haya hecho especial ilusión esta semana o qué?
No, había mucho más anuncio. Como mucho, vamos soltando cositas que para el E3 lo queremos tener esto despejado. Te digo así rápido: Life is Strange 2,
titulares.
Bueno.
Pro Evolution Soccer 2018. Bueno, lo del Sonic me lo salto.
Yo tengo el
Tennis World Tour este.
Está bien lo de tenis. Yo tengo la noticia, esta que es una pequeña noticia, pero bueno, para mí es interesante, que HTC ha presentado un casco de realidad virtual sin cables.
Sí, pero no, ¿sí?, se ha visto todavía, ¿no?
Pero bueno, pero por lo menos se han dado cuenta de cuál es el principal.
Pero no es sin cables, es un casco autónomo, no necesita de un ordenador.
Exacto.
Ah, tiene la compu ahí metida.
Sí, pero como no se ha visto, no sé. No...
Se ha visto como una especie de render de estos. Para, bueno, claro, para ilustrar, claro, la imagen y ya está, la noticia y ya está.
La semana pasada no lo comentamos, pero también Microsoft se mete ahora en esto, ¿no? Que presentó unos mandos tipo Oculus Touch y un acuerdo con varios fabricantes, creo que estaban por ahí Asus y HP, puede ser, para sacar los dispositivos de realidad virtual más baratos del mercado. Creo que la intención era hacer casco más mandos, $3.99, me suena. Y como las HoloLens ahí medio aparte, porque no es solo realidad virtual, es también realidad aumentada. Esa es como la característica por la que quiere diferenciarse Microsoft. Un poco raro esto.
Que no le cueste dinero esto al Carmack, ¿eh? Mira, te lo digo, que esta semana otra vez está metido con juicios y abogados y cosas.
Ostras, Carmack.
Pero luego hablaremos de esto, quizá, porque uno de los juegos que vamos a comentar en un ratico es de realidad virtual, pero no nos da la impresión de que antes de seguir liándonos con iteraciones de hardware, alguien debería ponerse a hacer juegos de verdad de realidad virtual.
Totalmente. Imaginaros el juego este que no he probado, pero me muero de ganas por lo que dijo Pinhead la semana pasada, el Edith Finch, ¿cómo se llama?
What Remains of Edith Finch.
Eso no está planteado para la realidad virtual, pero por lo que he visto del juego, podría ser algo totalmente compatible.
Sí,
juego de 2 horas, por lo que comentasteis, 2 o 3 horas, inmersivo.
Sí, sí.
Hace falta juegos como ese, pero planteados para la realidad virtual, totalmente.
Sí.
¿Sí? Experiencias cortas y muy molonas. Como que...
Sí, porque al final todo lo que está saliendo es pegar tiros.
Sí, yo pienso que al final, siendo un poco pesimista, pero lo que va a triunfar es la realidad aumentada y la realidad virtual, sí, sí.
No, yo creo que va a funcionar, pero que le queda tiempo todavía.
Pero luego veremos con la review, pero...
Pero aquí nadie tira la toalla, ¿eh? Porque Google compró... dinero en Alchemy Labs, los del Job Simulator.
Porque haberlo probado y no entender que ahí hay futuro, o eres de estar ciego. Pero quiero decir que sí, que ahora está verde y que no sé qué pasa, que nadie se anima, supongo que no da dinero,
claro.
Pero no ver que hay ahí futuro es eso, que es de no estar muy atento, creo yo.
Sí, sí, sí. Pues eso, pasamos ya al bloque de juegos, entonces.
Bueno.
Lo de Sonic, yo estoy ahí un poco con ganas de comentarlo, ¿eh?
Sonic.
Sonic Forces.
Claro. Que puedes editar tu personaje. Tú no tenías, Albert, un personaje de Sonic en
Sonic
tu niñez ahí como inventado.
Hombre, hombre, sacado aquí. Sí, Bolit.
No, es que,
el Bolit.
Es que yo. A mí me pasó eso, ¿no? Tuve las dos fases al ver el tráiler con el que se presentaba el editor de personajes. Primero pensé, qué cutre, ya no saben qué hacer, vaya mierda. Y luego se me apareció el Pep de 8 años y me dijo, pero Melón, si tú dibujabas muñecos de esto todas las putas tardes.
Sí, sí, sí.
Y dije, pues también es verdad. Y puede estar guay, o sea, es llevar al juego lo que lleva muchísimos años sucediendo fuera del juego.
A ver, editor aparte, el juego como tal me pareció el Sonic Generations otra vez.
Pero un poco peor, ¿no? Quizás.
No sé, otra vez, o sea, no.
Ya lo probaremos.
De verdad, cuando introdujeron el spin dash o ese en el aire con los Sonics, desconecté. Lo de editor de personajes, pues bueno, igual que cuando el editor de bola de Dragon Ball.
El Xenoverse.
Bueno, pues muy bien, quien lo utilice, pues perfecto. Lo que yo quiero comentar del Sonic este es una cosa que creo que es inevitable. Cada vez que presentan algo nuevo relacionado con Sonic, seguramente con razón la gente, no para de criticarlo, a mí me produce y entro en un estado de pesimismo que no puedo recuperarme de allí. O sea, es que Sega ahora mismo, tal como han venido haciendo las cosas, pues es que es presentar algo de Sonic y todo internet y haciendo memes y burla contra lo que presenten. Incluso tiene la cuenta esta de Sonic, que también la propia cuenta hace bromas sobre Sonic, y es la cuenta oficial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces estoy como en este... el tema de los ciclos. Estoy en esta cosa. Que...
Yo no sé cómo salir del ciclo de Sonic, pero desde luego Sonic Forces no parece un juego que puedas sacar al erizo de ahí.
Para mí el manía este, mira, aún... pues hace gracia, ¿no? Parece que pueda estar... que pueda ser un poco Sonic, pero
claro,
también
no soluciona nada.
No soluciona nada.
Es algo que te salva un aniversario, ¿no? En plan, mira, qué gracia, confeti, pero no.
Sí, no
es un camino para el futuro de la mascota.
Lo habéis comentado algunas veces. Es cuando Nintendo se ponga a hacer el juego de Sonic.
Tal cual. Pero eso, ayer hablábamos al ver de esto, ¿no? Que Sega parece que quiere un poco.
Amazing.
Volver a recuperar clásicos y ser un poco más icónica o estar más presente, ¿no?, en las conversaciones sobre videojuegos. Veremos si nuestro amigo Toshihiro Nagoshi, alias Negroshi, tiene realmente un plan, ¿no? Porque el vídeo le quedó chulo, le quedó como
el guapo.
Estaba él ahí vacilón con...
No, pero, por ejemplo...
Mira al niño, mira a la niña.
No, pero imaginaos, por ejemplo, una medida de estas... con la nostalgia, jugando con la nostalgia, rollo NES Mini, pero una Mega Drive Mini, pero bien hecha. Que no sea esa de Tectoy que a mí no me convence nada, sino una, no sé.
Ya, pero es eso, es algo muy puntual que puedes hacer para sacar un dinerillo, pero yo siempre tengo las dudas de cómo están las oficinas de Sega, ¿no? ¿Cuántas plantas tiene? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Quién en Sega puede hacer un juego más allá de los Yakuza?
Yo, por lo que tengo entendido, gente como Ramón en África, que ha investigado bastante el tema.
Sí, bueno, sí. Ahí.
Y por lo que comenta él, Sega llegó un momento en el que todo su legado, todo su pasado, no lo destruyó, pero como que lo tiró a la basura. Mm. En plan, literalmente. O sea, hay documentos y juegos enteros. O sea, hay juegos que se van a perder porque los códigos los han tirado a la basura. Sí. Yo no sé si Sega está en ese punto, pero no me extrañaría, ¿eh? De no tener cuidado por el pasado.
Sí.
Y hoy en día, pues intentar recuperarlo y ya es un poco tarde, ¿no?
Hmm.
No lo sé, pero yo pienso que podrían hacer cosas, pero que a lo mejor no las hace ni Sega.
Me hacía gracia que, bueno, se lo han dicho, ¿no? Que quieren seguir apostando por licencias y estudios occidentales. No les va mal con la estrategia en PC, sorprendentemente, por chocante que siga siendo eso. Pero me miré por encima el informe financiero otra vez, vaya rachita llevamos con esto, y decían que estaban sorprendidos con el éxito de Persona 5. En plan, joder, ¿no veis que la gente lleva 4 años diciendo que esto va a ser lo mejor, echando espuma por la boca con el hype? Joder, hay que hacer buenos juegos, venderlos bien, y entonces las cosas salen. Bueno, no tiene mucho más, ¿vale? Es difícil, pero la teoría es esa.
No, a ver si Sega coge unos años como los que tuvo hace un lustro con Platinum y con Atlus,
uh-huh,
y no sé, y al menos con Second Parties de Sega recuperar un poco.
Supongo que esto del Amazing Sega irá por ahí, porque
tiene que ir por ahí.
Es que no hay otra, vaya, no, no sé.
Ahora que han sacado el Yooka-Laylee este, que ha salido más bien regular, ostras, pues un Alex Kidd que saliese más o menos normalito, así. No te pido tampoco que sea la revolución, el Mario Odyssey, pero
no sé. Con el dineral que les va a dar el banco y de PC, yes, se pueden permitir, pueden comprar Rockstar. Y que haga.
Sí. Pocas veces compráis un juego antes de que salga a la venta,
déjate,
¿eh?
Pero déjate. No sé, yo el otro día creo que te lo conté, que me sorprendió que el hijo de mi peluquera, que tiene mi estilista, voy a decir.
Juega Vanquish.
No, que es fan de Sonic. Y me sorprende que haya niños ahora, con 11 años, que en 2017 puedan ser fans de Sonic. Y yo creo que es que Sega va por ahí, que hace juegos regulares que tienen un público.
A mí eso me parece bonito, ¿eh? No puedes exigirle nada a nivel de criterio a un chaval de 11 años, que no es su culpa.
Por eso yo y a un chaval de 11 años le pones los Sonics de Mega Drive y le parecen una mierda y le pones los actuales Sonic,
Y a un chaval de 11 años le das el editor y solo por eso ha merecido la pena hacer el editor de personajes. No, o sea, Sonic no tiene que rendir cuentas con nosotros. Que ya tuvimos nuestros Sonics, ¿no? Sonic tiene que pensar en los chavales de 11 años. Que, esa es la cosa, los chavales de 11 años se merecen buenos juegos. Aunque no tengan el criterio desarrollado, joder, no. Yo siempre lo he dicho esto, ¿no? Con Kinect y compañía, no, nada me parece más ruin que intentar engañar a los niños. O sea, hacer un juego de mierda y colárselo porque sale Buzz Lightyear y lo van a jugar igual, ¿no? Entonces, el que te dirijas a chavales no debería implicar que te relajes con el juego, ¿no? Dale lo mejor que tengas igualmente. Pero vamos, que no perdemos eso de vista, ¿eh? Que el editor de Sonic no es para nosotros. Si el juego está bien, lo aprovecharemos y lo disfrutaremos igual. Pero yo me alegro por la chavalada.
Ahora iba a decir el tópico ese de son el público más exigente.
Eso es la gran mentira del mundo, ¿eh?
Sí, lo he comentado.
La gran mentira. Con la comida, igual, porque no es exigencia, es asco, pero eso es otra cosa.
Pero con la comida son sinceros, ¿no? Por eso, lo que quieren es lo que piden.
No están por hostias. Vamos a pasar ya a la parte de comentar juegos que hayamos probado últimamente, sin musiquita ni hostias. Y si queréis, empiezo yo con The Surge.
Venga.
¿Cómo es el mote, Javier?
Lo que surja. Pero no es mío, vaya, no me lo quieras colocar a mí.
Lo que surja.
Que no tengo muy pensado todavía el discurso porque no he terminado el juego. Llevo igual 20, 30 horas, no me puede faltar muchísimo, pero todavía no tengo pensado el análisis, con lo cual voy a improvisar un poquitín. Lo que sí tengo claro es que no sé a quién beneficia el que digamos que no es un Dark Souls en el espacio. Claro que es un Dark Souls en el espacio, ¿sabes? Tiene más cosillas o tiene algunas cosillas diferentes y no está mal, vaya por delante, que el juego no está mal, pero desde luego es un Dark Souls en el espacio. Por lo que pretende con la dificultad, por la estructura, por el rollo este de las almas que consigues al matar enemigos y si te matan a ti se quedan en el punto donde has muerto y solo los puedes recuperar en el intento siguiente. Todo eso está. Y entonces es cierto que el proceso de desarrollo tiene que haber sido algo así como primero copiamos Dark Souls o usamos eso de base y luego pensamos cómo diferenciarnos. Que es algo que me parece muy bien, ¿eh? Que es algo que salió especialmente bien con Nioh, por ejemplo, que lo tenemos muy reciente. Y aquí tampoco está mal.
¿Y los autores del juego son los de
Lords of the Fallen?
Que también era una especie de...
Que ahí le dieron menos vueltas. Uh-huh. Ahí sí que fue más fotocopia borrosa. Yo creo que hay un salto moderadamente loable entre Lords of the Fallen y The Surge, a nivel de diferenciación y de calidad del juego, que al final es lo que importa, ¿no? Entonces, rápidamente, a nivel de ambientación, es un juego futurista o de ciencia ficción, ¿no? Con lo cual es pues eso, un Dark Souls con robots o con exoesqueletos o con máquinas. Y técnicamente tampoco está nada mal el juego, se ve como pintón, está bien. También en eso bastante mejor que Lords of the Fallen. Y entonces decía, la premisa básica es cómo nos alejamos un poquito de Dark Souls, ¿no? Partiendo del mismo punto. Y lo que han hecho aquí es añadir a la barra de salud y a la barra de estamina, ¿no? Te cansas cuando corres mucho o pegas varios golpes seguidos. Aquí le han añadido una tercera barra que sería de energía, que sirve para ejecutar distintas habilidades que van desde generar un escudo protector con un dron que te acompaña, te va sobrevolando, o curarte.
Electricidad, básicamente.
Sí, curarte, por ejemplo, hay también unos implantes que te permiten curarte, o, lo más importante quizá, arrancar extremidades de los enemigos, ¿no? Ahí lo habréis visto en trailer seguro, unas ejecuciones a cámara lenta que te permiten cercenar brazos, piernas, cabezas o lo que toque. De hecho, esto enlaza, y está muy bien pensado también, con el loot. Porque tú aquí te vas buscando armaduras por partes, ¿no? Cada extremidad, la pechera, el casco. Y para conseguir esas armaduras, lo que haces es robárselas a los enemigos. Primero consigues el diagrama, que es lo que te permite fabricar esa armadura, y luego los recursos que inviertes en la fabricación. De manera que, si tú quieres construirte protectores para las piernas, tienes que atacar a los enemigos a las piernas, porque ese es el objeto que luego inviertes, ¿no?
La idea peor llevada... ¿Por qué? Al revés, en plan, rompele la cabeza y le quitas las piernas intactas y coge lo que necesites.
No, porque tú te quedas... Eso lo tiene en cuenta el juego. Tú te quedas la pierna rota y de ahí extraen los microchips. El objeto que te llevas es... pierna rota.
No tienes que desmontarla al meme del negro. No tienes que desmontarla si la has roto antes, ¿no?
Peores heridas he sufrido. Me estoy acordando de la película esa de Monty Python, de... los caballeros de la mesa cuadrada, el enfrentamiento aquel.
Sí, sí, caballero negro. Pues eso, que la idea es buena, la ejecución, pues ya veremos, ¿no? Porque tú cuando fijas a un enemigo, con el stick derecho, apuntas a qué parte del cuerpo quieres atacar. Y de hecho ahí suele haber partes del cuerpo que no están protegidas. Con lo cual un pequeño juego de, si ataco esa parte lo mato antes, pero no tengo loot. Entonces... No está mal llevada la estrategia, pero por ejemplo el sistema de fijación funciona bastante mal, porque claro, lo normal es usar el stick derecho para cambiar de enemigo, ¿no? Al que enfocar, y aquí no puedes hacerlo porque cambias de parte dentro del mismo enemigo, entonces entre enemigos te mueves con el gatillo izquierdo y pasan cosas raras ahí, como que se quita la fijación. No es desastroso, pero tampoco es lo bastante fiable, y un juego como este tiene que ser fiable, porque es difícil y con cualquier error que puede no ser culpa tuya, pues te matan y puedes perder muchas almas o mucha chatarra en este caso.
¿En serio es chatarra?
Sí, sí, sí.
¿El coleccionable principal?
100.000 de chatarra, sí.
Hostia, es un poco cutre eso, ¿no?
Que juraría que es chatarra.
O sea, eres un chatarrero del espacio.
Sí, 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 totalmente, totalmente. El juego transcurre en una fábrica ahí como hecho polvo.
Vas como con un carrito de Carrefour, ¿sabes?
No,
se saltan el lore del chatarrero.
Con un exoesqueleto, pero ¿qué es eso? Que la fábrica algo ha ido mal y la gente con el exoesqueleto que se usaba para trabajos que requerían cierta fuerza y demás, pues son los enemigos, porque la máquina se ha apoderado de la persona, ¿no?
El tema chatarra es recurrente en la ciencia ficción, ¿eh?
Sí,
Alien,
sí,
por ejemplo, Alien es una historia de basureros.
Sí, sí.
Son basureros del espacio, que son, que están transportando ahí, y también Cowboy Bebop, me parece que, bueno, creo que son cazarrecompensas allí,
sí,
o algo así,
sí, sí.
Pero tienen un poco de supervivencia buscando naves. Bueno, que voy por las ramas, Pep.
Sí, no, pero bueno, el rollo piratas, ¿no?
Sí,
de saquear ahí lo que se pille. Más cosas que en este caso comparte con Dark Souls. A nivel de estructura decía, es un juego lineal y el mundo no es abierto como tal, pero sí que las distintas áreas están conectadas, ¿no? Tú llegas a un sitio y lo que tienes que hacer es buscar el interruptor que activa el monorail que te lleva a la siguiente área, ¿no? Pero evidentemente hay que dar bastantes vueltas para encontrar ese interruptor. Entonces, lo que hace aquí es el clásico ya sistema de atajos que hemos visto en los Souls, que hemos visto en Nioh y compañía, y lo lleva regular. El diseño de niveles no es malo, pero sí que tiene como una limitación extraña, porque en cada área hay solo una hoguera o sala de operaciones, en este caso, que es donde subes de experiencia, donde te fabricas o mejoras objetos, ¿no? Entonces, como solo hay una, todos los caminos llevan a eso.
Uh-huh.
Y tienes la sensación de estar siempre alejándote muy poquito de esa zona, porque por huevos, porque hay solo un punto al que volver siempre, pues das una pequeña vueltecita, te alejas un poco y luego vuelves por otro lado.
Le quita como emoción, ¿no?
Claro, y está bien encajado, ¿eh? El rollo este de crear atajos funciona, pero notas que te aventuras poco. Sí que es verdad que hay la duda de no sé si ir por la izquierda y avanzar o por la derecha y volver a la base, pero Falta esa finura que están en los Souls y que no es evidente. Los Souls parecen juegos toscos hasta que te metes ahí de lleno, pero cuando alguien hace lo mismo un poquito peor, se nota y se revaloriza el trabajo de From Software. Y después, a nivel de combate, no está mal tampoco. Es muy similar, se ataca con, en PlayStation 4, R1 y R2, golpes más rápidos o golpes más fuertes. Pero otra vez, le falta finura. Es un pelín... Nunca tienes claro lo que va a suceder en el combate. A veces, con un mismo golpe, tumbas o noqueas a un tipo de enemigo y luego lo repites y resulta que no, con lo cual contabas con que se cayera y no se cae, te pega una hostia y te mata. Y decía que entre lo imprevisible, que es algo que le puede venir bien a un juego así, y lo poco fiable, que es algo que le suele ir mal, este tiene más de lo segundo. Y hay combates en los que te quedas con la sensación de que ha sido injusta la derrota, ¿no?
Pues eso es lo contrario que los Souls.
Por eso, que en los Souls no es algo que veas de buenas a primeras, pero cuando te ponen una versión de eso menos fina, pues se nota. Uh-huh. Insisto, menos fina no quiere decir mala, ¿eh? El juego mantiene el listón bastante alto en todo momento, y aquí voy ya al detalle porque, bueno, creo que si te interesa The Surge es porque ya has disfrutado de los Souls y creo que viene bien la comparación, insisto. Creo que es... No poco honesto, faltaría más, que cada uno haga lo que quiera. Pero que, creo que hay que hacer un esfuerzo para evitar decir que se parece a los Souls. Y yo no me apetece hacer este esfuerzo porque creo que la forma más fácil de comunicar la idea de The Surge es decir que es un Dark Souls, insisto, de ciencia ficción. A partir de aquí tiene más cosillas diferentes. Los jefes finales están bastante bien traídos. Hay un tema de personalización del personaje bastante profundo. Tú te vas metiendo implantes que te permiten mejorar ciertas cosas y hay cierta variedad ahí. Y el estilo de juego es relativamente flexible. Y eso, está bien. Mejor de lo que me esperaba, la verdad. Pero entrará mejor o peor en función de lo que le valga a cada uno como...
sustituto.
Sí, como cosa para pasar el mono antes de que llegue
el siguiente
de pues el Bloodborne 2, seguramente, ¿no? Sí. Y The Surge debería servir para eso, en la mayoría de los casos. Pero yo acabé con Nioh, acabé un poco más cansado de la cuenta. Me gustó mucho Nioh, pero al terminarlo dije, vale, el siguiente ya tiene que ser de From Software. Y The Surge me está costando un poco más de lo debido, por eso. Le veo todos los méritos, pero yo ya estoy pensando en Bloodborne. No, ya no estoy para sustitutos, quiero ya el titular. Y también me pasa que es muy oscuro el juego. Por ambientación, hay mucho pasillo cerrado, hay poco exterior en The Surge y me agobia un poquitín más de la cuenta eso. Entiendo que es intencionado, ¿eh? Que la ciencia ficción es muchas veces claustrofóbica, pero me parece un pelín menos apetecible de lo que debería.
Salir un ratillo de la nave no estaría mal, ¿no?
Sí. Pero bien, mejor de lo que me esperaba. No os penséis que es un Lords of the Fallen 2 tampoco. No, es un Dark Souls en el espacio, que es una cosa muy buena. Que es en el espacio, no, de hecho, en la Tierra, creo. A lo mejor hay un giro final, pero Dark Souls de ciencia ficción, dejémoslo ahí.
Pues donde sí que hay escenarios abiertos.
Bien. Y sí, es en el espacio, de hecho.
Ese es el espacio. Está bien enlazado aquí también, ¿no?
Sí.
Es en el Farpoint. Este juego para PlayStation VR, exclusivo de PlayStation 4, creo. Estuve buscando si salía para PC, pero no.
Es Sony.
100%... el estudio es Impulse Gear, creo que Impulse Gear.
Sí.
Que son gente que estuvo... Es un estudio nuevo, pero tiene gente que ha trabajado en juegos como Socom, juegos así muy vinculados siempre a las consolas de Sony. El juego es pensado para realidad virtual, historia también tipo futurista barra alien, para qué engañarnos. Y bueno, mi sensación estos días con el juego, pues no muy, muy, muy positiva. Estoy encontrando mucha gente que le ha gustado gratamente, cosa que está bien, que haya diversidad de opiniones, pero a mí me ha dejado bastante frío. Vamos a ver, es un first person shooter, es un juego de acción en primera persona, enfocado, pues tiene una modalidad cooperativa, pero está enfocado totalmente para un single player, una campaña, muy lineal, pensada para gafas de realidad virtual, para que tú tengas la sensación de estar en un sitio envolvente, en un sitio una experiencia inmersiva. Pero a mí tampoco me resultó una decepción brutal, pero sí que no me pareció una cosa más inmersiva O tan inmersiva como se podría decir. Bueno, no lo he dicho, pero la característica principal de este juego, yo diría, la feature más conocida, es que viene con el accesorio este, que es el Aim Controller,
Ahí está.
que es una especie de, bueno, dicen pistola, pero para mí es más bien un fusil, un
Sí.
pequeño fusil, que tiene un mando move en la punta,
Pero eso
y...
voy a decir, yo pensé que le embutías el Move 2 como pasaba en PlayStation 3, pero no, no,
No, no,
es la bolita viene incorporada
bien
ahí.
visto, porque hubo esta versión en la Play 3, para el move de la Play 3, que era como rojo
Sí.
y parecía más un arma, ¿no? Tenía más forma de arma. Esto parece como si fuese bueno, una soldadura de plásticos blancos y le han
Sí.
metido el move que viene incorporado. El aparato como tal está guay.
Eso lo he leído.
A mí me gustó y creo que ojalá cumpla Sony su palabra de que han dicho que sacarían más juegos
Sí,
compatibles y hay
verdad.
3 o 4 anunciados. O sea, el accesorio está bien.
Pero tiene un stick, ¿no? Tú en el
Tiene
juego
dos.
te mueves libremente.
Sí, puedes moverte libremente, pero
Me mareo.
pero aquí tiene una cosa, aquí tiene una cosa que para mí eso me ha decepcionado un poco. Vamos a ver, en el juego te puedes mover en cualquier dirección, pero el diseño del nivel, porque es como un gran nivel, para entendernos, es un pasillo, literalmente, es un pasillo, es avanzar, avanzar, avanzar. De hecho, si tú te giras, puedes ver lo que tienes detrás, pero automáticamente se te pone como una especie de rejilla delante, como que te disuadiéndote
Por
de...
aquí no es, ¿no?
Por aquí no vayas. Y te giras, puedes verlo, puedes ir, ninguno te dice que no vayas, pero se te aparece una rejilla ahí que
Como
no.
la señal de contra y dirección del
Sí,
Mario
sí.
Kart,
No es el laquito, pero casi. Es realmente muy pasillero el juego. Intenta ser muy espectacular y teniendo en cuenta las limitaciones que tiene, pues PlayStation VR ahora va a ofrecer,
Claro.
pues no está mal. O sea, se ve chulo. Tengo constancia que en PlayStation 4 Pro aún se ve mejor, porque a mí me parece unos dientes de sierra que, joder, me quitaban del espacio cada 3 segundos, pero a mí me decepciona un poco eso que sea tan, tan lineal. O sea, ¿de qué me sirve realmente que un mundo sea inmersivo si es lineal intentando esconder que lo sea? O sea,
Ya.
el Rush Blood, ¿cómo se llama el juego? Es
Sí, le voy a decir el Until
el Until Dawn Rush Blood, ese juego que a la gente también le gustó bastante, pero a mí me pareció de un mal gusto brutal ese juego.
Dawn.
¡Buah!
¿Sí?
¡Qué mal gusto, tío!
Por la
Todos.
violencia y tal.
No sé, muy, muy. Es que llegué a la pantalla esa de los cerdos,
El
tío, y
matadero.
lo des.
Javier la probó.
Qué mal rato.
Lo desconecté al momento, tío. No, no me gusta, no me gusta nada.
Como soy, ¿no?
Más uno.
No, tío. No me gustó nada. Y en este caso, no hay este rollo. De hecho, el juego, y se ha destacado mucho, tiene un argumento, pues, que parece una mezcla entre. El hombre de Marte, la peli esa de Christopher Nolan, tan interestelar,
Interesante.
porque hay un agujero de gusano al principio del juego y te aterrizas en un planeta desconocido. Pero a mí el argumento y tal como está explicado, y ya veréis los personajes, que hay dos secundarios que te acompañan todo el rato, no me parece que está mal hecho, está juego mal narrado. Y lo que quería decir es lo siguiente, a ver si lo puedo resumir bien. Se habla con este juego que gracias a la pistolita la cosa es más inmersiva. Y es verdad. Gracias a llevar en
No
las manos.
pensaba que me lo ibas a
No, no, no,
negar.
no. No, no, es verdad. Gracias a llevar el cacharro en las manos
Sí.
se consigue que sea más inmersivo. Totalmente. Además, el cacharro mola mucho y el diseño y cómo están puestos los botones. O sea, mola. El aparato visualmente a mí no me gusta, pero a nivel de usabilidad
Tampoco
mola.
lo ves, ¿no? Cuando lo
No lo
usas, así
ves.
que
Y
da
lo que más mola
igual.
es la realidad virtual siempre. Cuando lo ves en el juego dices,
Claro,
joder, cómo mola, ¿no?
claro.
En la realidad virtual lo que más mola son las armas. Yo
Sí,
lo
sí.
tengo experimentado. Esto, o sea, ves las armas y dices, joder, qué detalle, ¿no? Esto parece de verdad. Cuando se habla de este juego se dice que es muy inmersivo y lo es gracias al cacharro. Tiene como un más uno de inmersión. Pero comparaba la experiencia de jugar al Farpoint con la que estoy compaginando estos días, que llevo pues medio. ¿Cómo se llama este? Prey. Medio Prey, que es un juego normal y corriente, súper típico, súper poco original, en el sentido de que, joder, el artículo que escribió Tayo hace unos días en Eurogamer de pequeños detalles, que decía, ¿cómo podemos ir hoy en día, Prey, enviándonos mails en el futuro? La gente se envía mails todavía, no hay WhatsApp, ¿no? Me pareció muy buen artículo. Pues Prey me parece mucho más inmersivo que Farpoint. Y eso hay que mirárselo, para
¿Pero por
mí.
gráficos o qué?
No, no, no por los gráficos, sino
Por la experiencia,
por
¿no?
la historia. O sea, a mí no me interesó en ningún momento la historia, a pesar de que intentaban hacerla interesante. Luego está que el desarrollo es muy de. como el Rush Blood, pero sin ruedas. Yeah. Que eres tú que vas avanzando. Y entonces llegas a una zona, vale, aquí saldrán enemigos. Y es muy de bichos. Un montón de bichos.
Starship Troopers.
Muy Starship Troopers totalmente. Encontré a faltar más enemigos finales. Encuentros como más intensos, más profundos que ir matando a los. A las arañas y a las mariposas y a todos los animales que salen por ahí. El tema es. ¿Qué os iba a decir ahora? Tenía una cosa en la cabeza, pero. Ah, sí. Tiene una serie de mecánicas pequeñas que están bien. Cambiar de arma, pues tienes que hacer el gesto para cambiar de arma, llevártela como a la espalda. Uh-huh. Que eso hay como montones de demostraciones del HTC Vive que ya lo hacen, del juego de arcos y todo eso. Uh-huh. Luego tiene lo de diferentes armas que no está mal, ¿sabes? Luego tiene lo del el sistema de vibración del mando este, del aim controller, que, joder, mola, ¿no? Pero sí, mi conclusión es que... Decepcionante. Yeah. Decepcionante, realmente. ¿Le aporta el aim controller? Claro que le aporta. O sea, faltaría que no le aportase tener un cacharro en las manos. O sea, eso mola. Durante un rato, pues es interesante, pero para mí, como el juego solo, no se aguanta. No, es correcto, es
cumplidor, ¿no?
Es cumplidor.
Yo es que ese es el miedo que tenía, lo hemos comentado aquí varias veces también, que le va grande esa etiqueta de abanderado que le han colgado a falta de cualquier otra cosa, ¿no? Llevamos un tiempo sin juegos para PlayStation VR. Y ahora nos viene este como para intentar convencernos y parece menos creíble la apuesta de Sony por su cacharro si coge como delantero centro a Impulse Gear y no a Guerrilla o a Naughty Dog o a Santa Mónica.
Y ojo, porque la apuesta de Sony y de este estudio no es mala. O sea, juego pensado únicamente para realidad virtual, check, bien. 6 horas, más o menos, que dura la campaña. Bien, o sea, estamos acostumbrados a ver juegos muy cortos, pero ya que te vas a gastar 60 eurazos que vale el juego solo...
Claro, 90 con el aim controller, que no tiene sentido comprarlo solo.
No, no tiene sentido comprarlo solo de ninguna manera.
Pues con el mando. Tendría que ser 60 con el aim controller.
Sí, o mira, si me apuras 70... Mira, es que no me gusta...
¿No es así?
No, son 90.
60 vale el juego pelado. Sí, 90 con el aim controller.
Se puede jugar con el mando, pero jugar con el mando no... Por eso, para mí no tiene sentido. Hay gente que... Es que he estado leyendo otras reviews que les ha parecido guay con el mando, pero yo... No, ni de coña. Y lo que... A mí no me gusta entrar en el tema del precio. Lo hemos hablado muchas veces. Intentar no tener el precio en cuenta en las valoraciones, ¿no? Pero en este caso, yo me pongo en la piel de alguien que se gasta 60 euros o 90 en el juego... Y si he de partir de ese... Si he de utilizar esta vara de medir del precio para recomendar un juego, ¿no? No lo recomendaría.
Es que yo creo que con la realidad virtual tiene sentido porque es una barrera de entrada, ¿no? O sea, no es algo que tengas por el simple hecho de tener la consola. Es algo que no puedes acceder a esto si no tienes gafas de realidad virtual. Y una vez te has gastado los 400 pepinos de turno, si cada vez que quieres probar algo así un poco apañado tienes que gastar otros 60, es que ya ni empiezas. Ya no, es que no. Es para mí el gran problema de la realidad virtual en general y de PlayStation VR en particular. Porque estaba el discurso, y es verdad, y es así, de esta es un poco la opción más barata dentro de la realidad virtual de primera división, por no meternos en el saco del Gear VR y las cosas de móviles.
Pero cada juego te cuesta un pastón.
Pero claro, si no tienes Steam, si no tienes cosillas indies para experimentar, que alguna hay, pero no tienes todo lo que sí está en PC, joder, se te acaba saliendo mucho más caro que probar cosillas en Vive o en Oculus.
Sí, totalmente. Hay veces también la percepción de que en PlayStation VR no hay juegos, pero van sacando muchos más de los que parecen.
Pero buenos.
Bueno, pero esas de... A veces es que para mí la realidad virtual es
yo,
una
yo
es
quiero
una
cosa... probar el de la gente esta de Little Nightmares, los de Tarsier, que sacaron uno como de un laboratorio que tienes las manos metidas dentro de una caja y por eso mimetiza un poco el aguantar el mando. Ese dicen que está muy bien, ¿eh? Yo lo quiero probar.
Ese tipo de juegos funcionan. Pues a veces con la realidad virtual, lo que decía, funcionan mejor los pequeños experimentos que las grandes apuestas. Pero
100%.
Pero me sale mal porque parece que ha dado como una imagen muy negativa del juego y tampoco era la intención. O sea, no la intención. O sea, porque veo que está gustando y no me gusta ser un aguafiestas. Quizás soy yo que no me ha entrado por la historia, por por el doblaje al castellano, que lo juegan castellano, ¿sí? Y es horrible. Es que les, te quita tanto de los juegos estos doblajes.
Es vinagre, Albert. Te veo...
Mucho.
A ver, ¿no? pero me gusta.
Yo siempre he sido ser de luz.
Hay que criticar los malos doblajes.
No, pero... No, quizás un buen doblaje, pero a mí me quita. Quizá técnicamente es un doblaje de puta madre, yo no me entro ahí, yo no soy un experto.
Te creo.
Pero a mí me saca de la experiencia. Que hay un personaje que está llorando y la voz es plana, en plan, bueno, pues bueno. La intención era buena. Crear una experiencia así como grande, enviar. ¿Para mí tienen que seguir apostando? Claro que sí, a por todas. La intención de que sea algo pensado únicamente para este cacharro, es el buen camino. El hecho de que, bueno, hay cosas... Hay un trabajo a la hora de pensar el planeta este. Hay momentos bonitos. Aquí capturas con el botón share. Porque, hostia, este momento
¿está en el aim control el botón share también?
Sí, sí que está, pero es un follón encontrarlo. Siempre decía lo contrario, ¿sabes?
¿Pero no lo ves?
No, sí, no lo ves.
Quiero decir, ¿no lo han puesto en el...?
Sí que está. Pero también soy yo un poco patoso con esto, pero al final está en la mano izquierda y con... En la mano izquierda, vaya, ahí está. Pero eso, tiene como muchas cosas bien enfocadas este juego, pero al final el cómputo global para mí le queda a medio camino, ¿no?, de lo que intenta. Tampoco sé realmente si una experiencia de 6 horas tan lineal algún día podría llegar a tener éxito.
Ya, por, ¿sabes?, lo que me dices, yo estaba pensando eso, por lo que me dices, no lo he probado todavía, creo que lo probaré más pronto que tarde. Es una vez más, como Resident Evil 7 y otros tantos, un juego que merece la pena si ya tienes PlayStation VR, en plan, ya que estás, pues esto es lo que hay y le aporta algo. Pero no es un juego como para convencerte y que te compres las gafas. No es un vende gafas, ¿no? Existe el vende consolas y el vende gafas. Pero es que
PlayStation VR no tiene vende gafas.
Pues, ni Oculus, ni Vive. No, es que no existe eso, por eso... Por eso digo que le viene un poco grande el papel que le toca representar.
Y mi reflexión sobre la inmersión, ¿no? Sí, es más inmersivo con el fusil este tan molón. Pero al final, mi reflexión es que yo estoy mucho más adentro de un juego de estos. Ya ponía el Prey como ejemplo, que tampoco es el mejor juego de la historia. Pero a mí me está gustando bastante. Y estoy infinitamente más adentro de ese juego que rodeado de toda la mandanga de la red virtual.
Por curiosidad, Albert, eso se lo pregunto a todo el mundo con PlayStation VR, porque yo todavía no lo he probado. Y sinceramente no sé por qué. Es absurdo que no lo haya hecho todavía. Pero ¿has probado la fase esta nueva del Red?
Hostia, pues no.
Es que todo el mundo dice que eso es la mejor experiencia red virtual que he tenido en mi vida, que lloré con esto, no sé qué.
¿Pero lo han puesto como a un contenido descargable o...?
Bueno, es el juego... El de Dreamcast o el de Play 2, no sé si había algún cambio ahí ya, o la remasterización HD, qué cojones. Pero hay un nivel más que es en plan un bocadito de lo que podía ser un Red 2, hecho con la tecnología actual, pensado para red virtual. No sé cómo se llama, tiene un nombre el nivel, se puede buscar suelto.
Tenía pensado
que es la hostia.
Tenía pensado jugar al Red, así que me das más ganas de hacerlo.
Yo lo tengo que pillar. Muy bien. Tú, Javier, ¿a qué has estado jugando? ¿Sigues con el PlayerUnknown, no?
Pues,
el deber te llama.
PlayerUnknown. Empecé el Edith Finch, que lo quería jugar del Tyrone, y lo tuve que parar a media. Bueno, tuve que parar para meterme en una partida del PlayerUnknown. Y poco
yo,
más.
Yo te,
poco
veo,
más.
Te veo en Steam ahí que aparece de repente. ¡Pam!
¿Cuenta cómo jugar, meterme en el menú del ARMS a escuchar la música?
Cuenta.
Pues he jugado al ARMS un ratazo, vaya.
Además va saliendo como vídeos del juego que no son vídeos, ¿no?
Que es con
Van a decir que somos fanboys de Nintendo aquí.
Bueno, si no lo han entendido hasta ahora, es un problema.
Me han dicho cosas peores. Me he comprado, ahora estoy aquí rayado porque en Uniqlo han sacado unas camisetas y veo que todo el mundo se las ha comprado. Vamos a ir todos como gilipollas.
¿Sold out? ¿Se han agotado?
No, pero aquí veo por Twitter que las tiene todo, tío. Vamos a ir en el E3 como gilipollas.
¿Qué esa es otra? Los tres que estamos aquí vamos al E3, ¿no?
Sí.
Ya.
E3.
Ya os iremos contando qué hacemos desde A Night Games a nivel de cobertura del E3. Luego que haremos un vídeo más que un podcast, un hangout comentando eso. Ya lo tenemos.
Una vez inventamos, recuerdo, hicimos un vídeo de A Night, de Reload en vídeo, Y recuerdo tener la ocurrencia de decir, estamos aquí haciendo algo innovador de que subiera un puñetero vídeo. Pero no, si puedo, me apuntaré. Si me queréis, yo me apunto al... Al... ¿Puedo comentaros una tontería de anécdota de E3? Aún no he empezado, pero ya tengo alguna cosa. El otro día estoy hablando con el señor de la casa donde vamos a ir, de Airbnb, que hemos pillado. Y le envió un mail diciéndole, pues bueno, vamos a venir aquí a cubrir el E3, la feria esta de videojuegos. Yo siempre explico que, pues sí, no todo el mundo en Los Ángeles debe saber lo que es el E3.
Ya.
¿Sabes? Es una ciudad muy grande y el E3 lo conocemos.
Yo nunca sé si decirlo en el control del aeropuerto. Para mí las anécdotas de E3 empiezan y acaban en el control del aeropuerto. Ahí es donde pasa todo.
Bueno, pues a Thomas, el de la casa, le envió un mensaje, un tío muy amable y tal. Y a partir de ese momento empezó a hablar de E3. Pero, y lo mencionó dos o tres veces, pero para él el E3 no es E3, es E2. Y todo el rato, todos los mails, sí, porque en esta casa ha habido gente del E2, el E2 estoy acostumbrado, no sé qué.
Igual es una semana antes, eso no más de menos presupuesto.
Entonces yo no le dije nada, porque no lo voy a corregir.
La este conferencia de Devolver, ¿no?
Este señor es muy majo, no lo voy a corregir, que E2 no, que es E3, que has tenido un lapsus. Pero me hace mucha gracia, yo voy al E2, yo. Voy al previo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Qué ganas, está ya aquí esto.
Ya ves.
Además, primero de tres con Switch en el avión, ¿eh?
Y con Mario Disney allí.
Verdad. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí porque tampoco hemos avisado hoy para que la gente nos dejara preguntitas porque no sabíamos hasta el último momento si íbamos a poder grabar. De hecho, yo tenía medio escrito ya un aviso diciendo que iba a estar el lunes el programa. Pero bueno, sí que ha podido ser, así que os agradezco especialmente a Albert y Javi que os hayáis podido pasar por aquí.
Ah, hombre.
También agradezco a la gente que nos apoya en Patreon, porque sabéis todos que
Gracias. Tanto
a nightgames.com como el podcast Reload se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. Además, esta semana ha sido movidita porque hemos puesto ahí el libro del mes mini, ya lo dijimos, y han volado. El otro día nos mandó Víctor, que se encargó el de los envíos, una foto con su cocina, la cocina de su casa, con una pila de sobres acolchados enorme y con eso se iba para correos. Vaya, supongo que estarán llegando ya los primeros mes mini, segunda edición. Así que estamos ahí a tope. Y gente, los que no nos apoyáis en Patreon, por lo que sea, faltaría más. También gracias por seguirnos, por escucharnos y por estar ahí. Atentos a los próximos programas porque... ¿Qué quedan? ¿Dos programas antes del E3?
Yo diría que sí.
Tiene que empezar ya el pre-E3, por huevos.
La semana que viene es...
Te lo miro.
La semana del Vanquish y la de... Y el, joder, ¿cómo es? Global Test Punch. Que está bien, para una semana no está mal.
No está mal.
Y luego ya la siguiente, creo que es la última que...
Dos
que,
semanas.
Que estamos aquí, vaya.
Creo recordar... que solemos hacer dos programas de pre-E3 porque con las conferencias de compañías con consola ya se nos van dos o tres horas ahí con las predicciones y con las expectativas, así que nos reservamos si no pasa nada raro esos dos programas.
¿Es posible que haya este año más conferencias que invitados a la E3?
Podría ser, a pesar de los 15.000 con las entradas para el público hay unas cuantas conferencias, sí. Esto, gente, vámonos ya a la prórroga para los que sois patrons y a la semana que viene, como decía, para los que no. Gracias a todos, gente. Gracias también de nuevo Javi y Albert. Y hasta la próxima.
Adiós.
Chao.